Bienvenidos al Nordcast, su podcast del norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, yo soy José Pollo.
Y en esta ocasión nos acompaña también...
¡Ceci! Gixterilia, antes OG. Conocida. The OG.
The OG. The
Better OG. Known as...
Better known as, also known as AKA.
Que dato curiosito para los Nord listeners que no estén tan familiarizados. Ceci, AKA Gixterilia, es truly OG. O sea, ella es muchísimo antes que nosotros. Y con un canal de YouTube que estaba muy chingón. Por causas de adultez, ella decidió tener un futuro. Y dejar de hacer este tipo de cosas que solamente te quitan el tiempo, pero está muy chido. Yo recomiendo que a todos los Nord listeners, si no han tenido oportunidad y les gustan los temas muy geeks, pues se sigan dando la vuelta porque el canal está ahí.
Desmonetizado ya porque ya no subo nada, pero ustedes cáiganle.
Vale la pena ir, no importa.
Y en varios episodios salimos parte del Nordcast también ahí. Uh-huh. Fuimos invitados. Uh-huh.
Varias veces, varias ocasiones, por ahí andaban.
Gracias.
Peleándose en vivo en mi podcast, Joe y Fofo.
Normal. Ya está en el, ¿cómo se llama? En el chat, en el canal. Está en el Facebook también.
Simón.
Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Cuál fuimos a reseñar de... En tu casa que grabamos fue la participación de Fofo y mía, fue para algo de Star Wars, pero
fue bueno, el primer episodio hicimos algo de Star Wars, pero era Star Wars en general, así hablamos de todo.
Ajá. Okay.
Y también estuvimos hablando de no me acuerdo la verdad, pero sí era varias cosas como de Star Wars. Hicimos Cobra Kai, hicimos algo
episodio de naves espaciales.
Ah, el de naves espaciales, el de... Ah, pero ese estaba también Arnoldo.
Arnoldo.
¿Eras tú y Arnoldo? No, Fofo no estuvo, ¿sabes? No estuvo.
Puro compa.
Puro compa, sí, nada más. ¿Qué más?
Creo pues, que en uno tuvimos hasta una...
El de Friends.
El de Friends.
El de Friends. Friends. Sí, el de Friends estuvo muy padre. Sí.
Ese fuimos en persona también.
Sí, estuvieron aquí en mi casa, jugamos el trivia de con Patty. Que nos partió la madre. Barrió durísimo. Con nosotros.
Se sabía desde antes de empezar.
Uh-huh. Sí. No lo podríamos creer.
Haber imaginado.
Sí, no.
Saludos a Patty.
Sí, saludos. Y luego, chavos, pues miren, déjenme les cuento. Aquí la señorita es ahora una especialista de Star Wars. Así que abróchense los cinturones, pónganse listos porque va a venir facts duros de Star Wars.
Hey.
Pero bueno, primero que nada, déjenme les comento así nomás para que se asusten. Y, Ceci, ¿tienes tú Android o iPhone?
iPhone.
Mira, ahí te van dos pequeñas cosas que podrían interesarte de aquí a un futurito. ¿Qué te parece?
Va. Bueno, antes de eso, quiero mencionar, cabe recalcar que no soy una usuaria entusiasta de iPhone, pero la única razón por la que tengo un iPhone, que es un iPhone 12, está viejo, o sea, ya cuando en el momento en lo que lo compré no era el más nuevo. La razón por qué compré este celular en específico es porque tengo manos de estómago. Entonces, ese modelo en particular es el que estaba reseñado. Estaba entre la lista de los celulares que más chingazos aguantan. Perdónenme por la palabra, ¿verdad?
Dios
pero mío. Es verdad, mi celular sigue intacto.
Oye.
No le ha pasado nada a pesar de que se ha caído 300 millones de veces, pero sí.
Es no está exagerando.
No estoy exagerando. Sí, se me ha caído una considerable.
200 millones de
sí.
Veces.
Y no se ha quebrado nada. Entonces, es verdad. Es la única razón por la que tengo iPhone.
Ok.
Muy válida, sobre todo hablando del iPhone que no se caracteriza. quizá por ser el más resistente.
Sí, no es como que una de las cosas que digas tú, ah, quiero un iPhone por resistente.
Sí, no, no es.
Sí, pero era específicamente el 12.
Oh.
O sea, porque ya el 13 no venía en esa lista, ni los de, pues menos los demás, menos las más recientes, pero ese en específico, el 12, era, si estaba yo, pues me compré ese ni pedo.
El 12 ya tiene Tempered Glass en la parte de atrás, ¿verdad?
No.
Son las
sí. No. No sé, no me acuerdo, pero no sé, pero. Pero no.
Mira, tíralo al suelo.
No. Digo, no, no. Le he comprado buenos,
¿Qué dices? Sí, ya te había vidrio, güey.
Sí.
Ajá. Más sorprendente aún.
Uh-huh.
Sí, son de esas cosas que dices tú, vaya, vaya.
Uh-huh. Vaya, vaya, Tacubaya. No, sí, en verdad sí me ha sorprendido, ¿verdad? La resistencia. Pero bueno, continúa.
No, está bien. Hasta yo me quedé así de que, como dice Pollo, no es algo que digas tú, claro, un iPhone para aguantar los golpes. Dijo nadie nunca.
No, o sea, dos cosas que no compras un iPhone por es por su gran batería y por su resistencia a los chingas.
Exacto. Uh-huh. Así que como que digas así, yo wow, lo compré sí, por sí, eso.
¿Está chido?
Uh-huh. Habla bien de él.
Hey.
Oye, bueno, pues la cosa por la que te pregunto es por lo siguiente. Sabes que salió un par de noticias esta semana y quería comentar sobre ello. Estamos hablando de dos en específico. Yo sé que aquí ya han de haber dicho, no, ya, eso ya es noticia vieja, pero salió esta semana. Come on. No sean sangrones. Estoy hablando de una, videojuegos. Y dos, mensajes que eso ya lo habían vendido, pero ya van a empezar a salir. Así que déjenme les comento. Uno, estamos hablando de, en este caso, mensajes vía satélite ya disponibles en México para iPhone. Ah, ese no era. Ya disponibles para iPhone. Apple habilitó por fin los mensajes y la app encontrar vía satélite en México, convirtiéndolo en el tercer país con esta función después de Estados Unidos y Canadá. Funciona gratis los primeros 2 años a partir del iPhone 14 y superior al iOS 18.4. Permite enviar mensajes de texto, emojis, stopbacks, compartir ubicación aun cuando no hay Wi-Fi, pero sin modo avión.
Ok.
Sí, porque si lo pones en modo de avión, ya de plano dice, no sirve nada. Todo el contenido va a estar encriptado de extremo a extremo y sirve tanto como para emergencias como para la tranquilidad de que andas fuera de la cobertura. Así de que, güey, aquí ando todavía, aquí estoy. O sea, ya sabes que luego se te cae la señal y dices tú, güey, capaz de que me pierdo o algo. Güey, para donde estés, señal. O sea, ya tendrás que estar debajo de un búnker, ¿no? Pero está chido. Uh-huh. Para activarlo, quitas el Wi-Fi y la red celular y el sistema te invitará a conectar el satélite más cercano desde la pantalla de bloqueo, mensajes o control o centro de control. Así que chido por eso.
Está muy bien.
Es un plus que ya nos dan.
Uh-huh.
Deja tú, es México, está considerado, uh-huh, o sea, el tercer país y que entre eso, qué chido. Por lo general tenemos que esperar a que toda Europa lo tenga, todo así importante lo tenga. Y estamos ahí peleando de, ¿qué será primero, México o África?
Ajá, y pues, ¿no?
Es sorprendente. Bueno, a lo mejor es por el rollo de la infraestructura, ¿no? O algo así.
Pues mira, el tío Slim es bueno.
Uh-huh.
Eso sí.
Ándale, el billuyo.
El billuyo.
Señor Slim, denos acceso a sus redes.
De la infraestructura.
Tiempos sencillos.
Ay, sí, éramos felices y no lo sabíamos.
Demonios.
Cuando se le cayó su bandita presidencial, fui tan feliz, me hizo tan feliz.
Fuimos.
El pastel, a mí el pastel. Lo rescató, pero...
Su corazón todo chueco. Ay, todo bebé.
Pollo le hace siempre rendición a eso. Cada vez que sea el programa.
Se volvió mame.
Sí.
Este es mi corazón latiendo por ustedes.
Oye, luego, siguiendo con Apple, Apple se quiere poner gamer otra vez y ahora dice que sí, que ya va de, que esta es la buena. Por quinta vez. Apple va a lanzar una nueva app de videojuegos que básicamente es el Game Center, pero con chochos. De esos que pides en Temu, claro, ¿eh? Pero, o sea, con logros, rankings, juegos instalados, ya está el sushi mesitito, ya la cara de que el mejor juego. Todo sin alma, todo sin vida. Pues como algo de Temu. Así que.
Pero, yo voy a decir como Tim Cook.
Sin nada de alma ni vida.
Sin, o sea, eficiente, pero sin alma.
Ajá, ok, sí.
Como Deira. Sí. Bueno, pero Deira sí tenía carisma, güey.
Bastante.
Ah, sí.
Bueno, sí. Pero eso sí, envuelto en un empaque bonito para el iPhone, iPad y todo el ecosistema de Apple.
¿Como Tim Cook? Oh.
Pues lo que viene siendo...
No.
Lo que viene siendo una Xbox app, pero con manzanas, con más manzanas y menos Master Chief. O sea, básicamente... No es Xbox, dude. Uh-huh. Y como no podría faltar el drama empresarial, Apple también compró su primer estudio de videojuegos. No es un triple A, pero es Rack 7. Uh-huh. Los que hicieron Sneaky Sasquatch, un juego donde puede ser un mapache que roba sándwiches y evade el guardabosques uh-huh. como si fuera un GTA para furros. Saludos, Miedosa. Es que siempre se tiene mejor que mencionar furros desde que está Miedosa, así que. Ella ya sabe. De
no podemos escapar de esa maldición ya.
La vamos a tirar del asunto. ¿Qué?
Contexto para Ceci en unos episodios atrás. Después te mandamos la liga.
Ok, va. Sí. Pero ya me imagino un poquito todo eso.
Mujer, madre. Ya sabes. Bueno, lo más atrevido del asunto. Dicen que la versión de Mac te va a dejar abrir juegos que no bajaste de la App Store. Eso está medio chingón. O sea, Apple está reconociendo que hay un mundo fuera de su Apple Park. Uh-huh. No mames. O sea, pero bueno. Copiándole la tarea a Xbox, pero sí que se parezca mucho, güey. O sea, básicamente, ¿no? Pero el problema aquí siempre es el mismo. Apple se emociona un chingo con los juegos, como yo comprando una caminadora para poner abajo del standing desk. Y bueno, la cosa es pura emoción. Le dura 2 días y luego ya nomás para juntar polvo.
ADHD.
Neta, ya no les creo a alguien en Apple que juegue la neta, güey. O sea, se me hace que les llegas y les dice a alguien, hey, ¿tienes Steam? Y van a pensar en la nueva plancha con un chip M1, güey. O sea, así.
No estaría mal.
Igual y nos sorprenden, no sé. Para mal, pero
pues fíjate que digo, en temas relacionados de tu comparativa hacia Xbox, está leyendo que Amazon sí contrató a uno de los creadores del Xbox. Acaba de contratar a Jay Allard, que fue uno de los chingones del desarrollo del Xbox y el Xbox Live. Y va a ser encargado de. Sí. Va a ser el encargado del programa Zero One.
¿Zero?
Zero One.
Ah.
Pero no está dicho que Amazon intenta meterse en nada de videojuegos de consolas. Nada más lo dejaron abierto de él va a ser el encargado de productos de consumo innovadores.
Imagínate, güey, te van a vender la app de un videojuego, güey, donde vuelas drones, güey, y nada, vas a estar trabajando entregando paquetes para ellos, güey.
Oh, eso me recuerda a una historia que leía, un libro que leí hace poquito. A ver. A fin de año se llama Armada. Y es de hecho, es un libro que me regaló uno de los 3 personas que escuchaban mi podcast. Me lo regaló y pues duré mucho así como para leerlo y luego ya, o sea, para empezarlo, pues, más bien. Y luego ya lo empecé y está bastante fácil de leer porque está como que, o sea, está escrito como por alguien de nosotros, ¿no? O sea, está plagado de referencias geeks a lo bestia, ¿no? Pero de hecho la premisa es casi que una copia a una película que ya existe. O sea, que ya existía, pero no me acuerdo ahorita el nombre, la verdad. Pero bueno, igual y si ustedes la vieron con la descripción de lo que es la trama del libro, se van a acordar. La trama del libro se trata de un chavito, super geek, como de unos 17, 18 años, en su último año de high school, ¿no? Entonces, él, su papá se había muerto cuando él tenía como un año, y pues él se traumó siguiendo todas las cosas que le gustaban al papá, que era Star Wars, que Star Trek, que allá, que todo el paquete, ¿no? De todo lo del el ñoño pack. Entonces el chavillo jugaba un videojuego que se llamaba Armada, que la misma compañía había lanzado otro videojuego, que ese, no me acuerdo cómo se llamaba, Terraforme o algo así, no me acuerdo. Pero el caso es de que los dos se trataban de una invasión alienígena en la que tú tenías que combatir. Terraforme, o no me acuerdo cómo se llamaba ese, es específico, pero ese era como para combatir la invasión en tierra, y Armada era combatiendo la invasión en naves, ¿no? Entonces, este chavito, pues era uno de los cacagrandes de ese videojuego, porque era como que tenía un ranking mundial, y él estaba entre los primeros 10 o algo así, no me acuerdo. Pero el caso es de que un día que andaba pendejeando en una clase, hace cuenta que se quedó así viendo por la ventana y vio una de las naves casa de los alienígenas. Y se quedó así, achi, qué pedo, ¿no? Y entre las cosas del papá, se había encontrado el diario del papá, y en algunas de las páginas así ya últimas del diario, venía algo así como que el papá estaba descubriendo como una conspiración, ¿no? Era una conspiración, algo así que decía que todas las películas como Star Wars, como Star Trek, como así de invasiones espaciales, de invasiones alienígenas y todo eso, eran como una manera de educar a la población en general para estar preparada mentalmente para una invasión real. Y que todos estos videojuegos eran en realidad una manera para entrenar a la gente a pilotear estos aviones y estos mechas, ¿no? En tierra.
Okay.
Para pelear contra la invasión alienígena. Entonces, pues este güey ve el avión, ve el caza de los aliens, y se saca de onda, ¿verdad? Porque para esto él ya tenía algunos antecedentes, así como de problemas de salud mental. Entonces él lo culpó, o sea, se culpó en eso, ¿no? Como dijo, no, pues algo me está pasando y vi algo raro, ¿no? Pero de repente, otro día, viene por él una de las naves del videojuego, de las que pilotean y se lo llevan.
Okay.
Y al llegar ahí a un lo llevan a un como centro en donde llegaron un chorro de gente que jugaba el videojuego y que tenía ranking alto, y les dicen exactamente lo que había visto en el diario del papá, ¿no? Que los videojuegos y todo esto era un plan del gobierno para preparar a la gente para esta invasión. Oh. Y pues ya, de ahí se desarrolla la historia. Si les cuento más, pues ya.
Es de Ernest Cline, ¿verdad?
Ernest Cline, del de Ready Player One. Ajá. Pero hay una película que tiene exactamente la misma trama. No me acuerdo exactamente cómo se llama.
Ender's Game básicamente funciona muy parecido a la trama.
No, no era esa, me acuerdo. Space Invaders, algo así se llamaba.
¿Cómo el videojuego?
Ajá. Space Invaders, no. Algo así. No me acuerdo.
Pixels, bueno. De Adam Sandler.
No, no era esa. Claro que no. Bueno, pero es el caso de que me
no, hiciste lo que sea. Ernest Cline es una fregonada para escribir, así que pues.
Más que el downside de cuando leí ese libro es que leí una traducción española de España. Entonces él era de joder, tío, que no sé qué. Oh,
no.
Me daba como que el poquito, me daba un poquito de.
Lanza sí, tu onda vital.
Look, trotacielos.
Ya tengo el audiolibro, ya lo compré.
¿Sabes qué es un iceberg? No, güey, no tengo la menor idea qué es un iceberg.
Oye, pues está bien. Pero bueno, la cosa es que sí, el señor, estos señores ya van a tener esta conexión, van a estar, ya vamos a tener los mensajes, ya vamos a tener nuevos juegos. Y una cosa rara que se me hizo muy, no arbitrario, güey, de hecho se me hace algo medio inteligente. El naming convention de los iOS los van a pasar a ser anuales. Ahorita estamos en el 18, que va a brincar el 19, pero no vamos a ver el 19, vamos a ver el 26. Así que, por ejemplo, este año que se acabe, vamos a seguirnos 18 punto algo, 18 punto nada, y el próximo año vamos a empezar con el 26.0.1. Pero ya vamos a estar puro por año, lo cual está bien. O sea, honestamente, porque luego tienes esa cosa de que, ¿en qué vamos? ¿O a cuál llegó este celular? ¿O a cuál? Y así.
Sí, va a estar muy sencillo ubicarlo por año.
Sí.
Así que ahí está. Y así, por último en tecnología, vamos a decirles, si ustedes son personas cultas que hayan escuchado este podcast y los avisos que nos daba el señor Abe, bueno, WhatsApp no vale que aquí porque es de una compañía americana del señor Zuckerberg. Telegram no es, es una compañía no muy buena que digamos, también para la privacidad. Pero estaba llena de cosas felices. Piratería, poemas, de todo. Punto. No ahondes más, pollo.
Sí, iba a decir que tenía muy buenos bots.
No comment.
Sí, de todo. Pero no bueno. No comment. Y pues el que siempre les decimos que si pueden y tengan, muevan a toda su gente a Signal. Ok. Tomándose en cuenta, ¿qué creen? Pues bueno, Telegram, aquella compañía que les dijimos que no utilizaran, ahora va a integrar también a Grok, aquella IA que hizo Elon para X. Ya saben, esa compañía grandísima que compró y que la dejó
en el suelo. ¿Echa mierda?
Sí, eso.
Ajá.
Pues bueno.
Ay, odio ser esa persona, pero aquí auguramos mil de episodios del fracaso de Twitter a base de la compra de Elon. Y esa madre es como un Horrocrux, no muere.
O sea, es que no iba a morir, güey. O sea, mientras siga.
No, nomás lo echó a perder, pero no.
Lo echó a perder para nosotros, pero tiene, todavía tiene muchísimo impacto esa madre.
Yo pues la neta sí, güey, entiendo. Mira, mientras la Bud Light siga viviendo, va a haber X, güey, o sea.
No, pero no deja de ser relevante, es muy relevante. Y sigue dictando las tendencias de noticias y de cosas por el estilo. A mí me sorprende, yo era team Ave de, no, esta madre ya va a morir. La compró Elon, va a morir. Ah, toma esta decisión, va a morir. Ah, no muere esa machingadera.
Bueno, Pavel Durov, el director de Telegram, anunció que sumará a Grok, la inteligencia artificial de XAI, a partir de este verano. La IA podrá usarse para chatear, resumir grupos, sugerir respuestas, verificar datos y hasta a moderar conversaciones. El acuerdo le daría a Telegram $300 millones en efectivo y acciones, más 50% de regalías por suscripciones a XAI desde la app. Pero hay polémica. Grok necesitará acceso a tu chat para funcionar. Y aunque Durov dice que es opcional, si alguien en tu grupo lo invoca, tus mensajes podrían terminar en los servidores de Elon Musk, aunque tú no hayas aceptado. Usuarios y expertos en privacidad acusan a Durov de hipocresía, luego de años criticando a WhatsApp por lo mismo. Telegram, que era visto como un bastión de privacidad, que sabíamos que no porque era ruso, ahora podría estar vendiendo lo que prometió proteger. Grok llegará primero a la Unión Europea por temas legales. Así que pues prepárate. Tu tía ya no solo va a reenviar fake news, ahora también va a discutir con un chatbot de Elon Musk.
Ok.
Yes.
No. De por sí ya Telegram era demasiado shady. Con este desmadrito.
Hey. Mira, sabes que yo tengo un bot muy bueno que me muestra siempre unas ofertas bien chingonas.
Bueno, es pedo, pero mi...
Escuché
mi
canal, que alguien se rió, pero sí.
Mi canal más útil de Telegram son las ofertas.
Yo también, ofertas plus. Sí, me encanta que ahí me lleguen las ofertas así de todo. De hecho, ahí me compré unos audífonos muy buenos, gracias, y una televisión. Oye, bueno, antes de que entremos al tema, por lo que invitamos a Ceci, porque yo sé que ya está que se quema, déjenme les cuento como de algo que me encantó, que igual y tal vez Ceci pueda apreciar, tal vez tú, Pollo, ¿no? Pero estamos hablando de el documental de Pee Wee Herman.
No fucking chance.
Pee Wee as himself, ¿no? Ok. El documental donde Paul Rubens sí habla, pero también se esconde. La nueva docuserie de Max sobre Paul Rubens, mejor conocido como Pee Wee Herman, no es un típico biopic. Con puro, era un genio y aplausos forzados. No, es más bien una confesión a regañadientes, güey, una especie de terapia, güey, grabada donde el mismo Rubens, güey, cuenta su vida. Al mismo tiempo que trata de no hacerlo, güey. Está muy cabrón eso, güey. Está dirigida por Matt and Wolf y producida por los hermanos Safdie. La serie nace de más de 40 horas que grabaron entrevistando a Paul. Eso está bien triste y bien cabrón, güey. O sea, las últimas 40 horas que grabó, güey, murió a los 2 días. O sea, lo ves tú muy fuerte y todo, pero pues el señor tenía cáncer y pues dijo, ok, vamos a hablar de esto. El vato no lo ves, que lo ves incómodo, güey, porque como que no quería hacer un docuserie de legado, güey. Y él mismo lo dice así como, pues no, güey. Y empiezas a ver todo, güey, y cómo fue víctima, güey, de raza ojete, güey. Pongámoslo así, güey. O sea, de raza gacha, güey. ¿Por qué? Porque, pues, tuvo una gran vida, güey, o sea, de que el güey se fue a estudiar a Los Ángeles, luego se fue a los Groundlings a actuar, güey, estuvo viviendo una vida muy cabrona, güey, de punk, güey, o sea, era un punk, güey, era un vato drag, era un vato así, bien cabrón, güey, bien, o sea, bien neta, güey, ahorita pasaría como un free soul, güey, como lo quieras ver, güey. Pero luego vio que se le pegó mucho el hecho de un papel que hizo, que lo hizo como para ser cómico de adultos, güey, que era Pee Wee Herman. Sin embargo, cuando vio la inocencia, güey, de este personaje, güey, fue por donde se le fue. No, güey, es que sí era muy cabrón, güey. O sea, después de, o sea, como persona, después de un, ¿cómo se llama? Mr. Rogers, güey. Uh-huh. Era él. Después, o sea, así de cabrón. Pero como persona, güey, él era gay, güey. Y eso era lo malo para él, güey. Eso era lo feo, güey, lo horrible, güey. No tuvo cola que le pisaran, solamente irse a un cine erótico, güey, para verse con un vato, güey, que era su novio, güey. Porque no podía verse fuera, güey. Pero alguien le tomó foto, güey. Y desde ahí, güey, es un pinche sádico, es un vato enfermo, güey. Y el güey aquí habla de su vida, de que siempre fue queer, güey. O sea, tuvo un tiempo en el cual tuvo que esconderse. O sea, básicamente fueron 60, 70, fue queer. Principios de 80 también. Y a mediados, finales de los 80 dijo, ok, soy vato otra vez. Y se hizo derecho, güey, durante por casi todo el resto de su vida, güey. Hasta que terminó Pee Wee, güey. Empezó a hacer otros papeles, güey. Y pues ya no pudo tener ese porque pues la gente ya sabe desde... Uh-huh. Y está muy cabrón, güey. Tuvo una vida muy padre, muy, muy buena, güey. O sea, lo ves y el güey disfrutó, güey. El vato fue muy chingón, güey. Pero pues aquí quiso contar la vida como le fue, güey. Y estuvo padre, la disfrutó, güey. Pero sí fue así de que vivió algo muy duro, güey, entre los 90s y los 2000s, porque la raza, güey, pues se explotaron todo eso, güey. O sea, de que lo vieron malísimo, güey, que era un actor infantil que tenía pareja homosexual.
Sí, sí, imagínate para... Para una sociedad así, en aquellos entonces, sí, pues está caro.
¿Alguien quiere pensar en los niños?
Sí, güey. Y pues eso fue, güey. O sea, se me hizo una docuserie. Son 2 episodios de 1 hora y fracción. Y está buena, güey. O sea, pero si tuviste la fortuna o el tiempo o la chance de ver su serie, güey.
Yo sí, nunca tuve la oportunidad, necesidad, circunstancia de ver nada de él, y siempre se me hizo demasiado creepy su personaje. Entonces, pues no. No.
Es
había.
Que para todos aquellos que íbamos en contra del PBS, güey. O sea, yo sí era fan de PBS de cosas muy pequeñas. O sea, Reading Rainbow y Sesame Street cuando podía, porque también a veces se me hacía demasiado infantil, güey. Pero, güey, vienes de Pee-wee, güey, con la mano de Tim Burton, porque gracias a él se hizo Pee-wee's Playhouse. Así que Tim Burton y este güey, boom, güey, fue para mí como que, güey, no mames, o sea, es un adulto que me habla como adulto, güey, no como, ay, ¿cómo estás? No, güey, se me hizo así de que, así que por eso me gustaba.
Qué bueno.
Y eso explica mucho de esto.
Oye, antes de continuar a temas más relevantes y que nos atañen, quiero aprovechar aquí la expertise de Ceci en el mundo musical, porque recientemente en Ciudad Juárez, a.k.a. The Border Town, a.k.a. J-Town, a.k.a. pinche Dune Región 4, sucedió algo que me llamó mucho la atención y pensé que era broma, pero no. Resulta que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Sociedad de Autores y Compositores de México están, y esto para la gente que no nos ve, estoy haciendo comillas al aire, extorsionando negocios porque no puedes poner música, güey, porque no tienes los derechos. Y estamos hablando de estéticas, bares, restaurantes, gimnasios, hoteles, elevadores de hoteles. Y básicamente cualquier negocio donde tú tengas música ambiental, estas personas están acudiendo, y hasta donde el presidente de la Canaco da a conocer, están amedrentando a los dueños para decirles, compa, esos no son tus derechos, me debes feria. Oye, pero es que yo pagué mi YouTube, o yo premium, o yo pagué mi... Sí, pero tú no tienes derechos para comercializar. Dice, no estoy comercializando sonido ambiente. Así no funciona esto, papito.
No, es que, bueno, por ejemplo, yo que trabajé en un corporativo de restaurantes, todos los restaurantes, al menos los de cadena y que llevan las cosas un poquito más supervisadas, tienen que pagar cada año regalías por tocar música en vivo o por tener música ambiental, de cualquier tipo, o sea, de lo que sea, o sea, pero tienen que pagar regalías para poder tener música. Y pues es parte de lo que le llega, en teoría le llega a los artistas, ¿verdad? Porque más bien le llega a las disqueras, pero sí es cierto, sí es algo que sucedía. Yo no sabía que había pasado, o sea, que ahora están persiguiendo negocios chiquitos por eso. Qué loco.
No. Sí, y el mame es que se están yendo sobre negocios muy pequeños. Y no hay, aparte no hay como, por lo que dice el presidente de la Canaco, que se está ahorita en defensa de todos los negocios.
Sí, no, people.
Güey, es que no tienen ni siquiera una manera de medir cuánto les vas a cobrar chingar. Porque, pues sí, tienes una barbería, le caben 4 clientes, y dice, bueno, pero es que el aforo de 4 clientes no te lo va a cobrar por eso, te lo va a cobrar porque tú debes ganar tanta cantidad de dinero, entonces sobre eso van. Pero después van a un bar y dicen, no, ¿sabes qué? Tu bar le cabe un aforo de 100 personas, entonces a ti sí te voy a cobrar por el aforo del... Y dices, güey, va por todos pinches lados.
Sí. O sea, de un bar...
Y aparte, ¿a qué le va, güey, ese dinero, güey? Si me dices tú que va directamente a la... De la
a la música, artista, wey. no va a ir directamente. Y si le llega .0001 centavos.
Peor que Spotify.
Ajá, o sea, peor, o sea, es horrible. Es terrible y es una... Pues yo pienso yo que es un reflejo muy grande de la crisis en la que la industria de la música ahorita está, ¿no? Es como que estar hambreado, ¿no?
Es un pero signo ni siquiera de creo que sea de ellos. No creo que sea el IMPI, ¿o sí?
Es el IMPI el que está haciendo esto. O sea, gente del IMPI está aquí, que de la Ciudad de México, güey. Están aquí, gente del SACM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México. están aquí. O sea, están haciendo su peregrinación, tu diezmo.
Es que realmente es absurdo porque de un bar y de un restaurante te lo compro, que iba. Sobre todo si es uno de cadena.
Pero una barbería.
Pero una barbería.
Una estética.
O sea, realmente, por ejemplo, en el caso de un bar, que es común que se hagan no sé, que el gancho es música en vivo, que el gancho es tributo a no sé quién fregados, o sea, hay cosas así, ahí sí te la compro, ahí sí es tiene sentido, ¿no? Porque son algo que estás comercializando con la obra de alguien más, pero en una barbería, en una tiendita de la esquina, en un lugar de que ponen uñas, pues la gente no va a escuchar música ahí, la gente va al servicio que necesita y ya. No es el gancho. Entonces es un abuso muy grande y es una muestra de la hambreada, ¿no? De la que es tan sí, se ven eso. Como hambreados, ajá.
Me tocó ir, y tal vez lo hayan ido ustedes, a un sushi que está enfrente de Portales.
Sí, en el Maquisito.
Macaimero. ¿No te ha tocado que vas y tienen música? Ya sabes, me caga cuando hacen eso, güey, pero que es música comercial, uh-huh. Pero cantados por Chuchita, güey.
Uh-huh.
O sea, Fofo interpretando como quien pierde una estrella. ¿Cómo que pierde una? Y tú, what the fuck, güey. O sea, ¿pero por qué? Porque no tocan el artista comercial. Y pues no sé si eso también se cobre, pero sí tienen casi siempre puros covers, güey. Así de que.
Se cobra.
Sí, es que se cobra. O sea.
Estás usando la música, sí.
La
letra, la canción.
Sí.
Es como dices, si es una banda tributo a me vale madre, güey. Estás cantando Yellow Submarine, güey, me paga regalías de Beatles, puto.
Uh-huh.
O sea,
casco.
Sí, está muy gacho y lejos de ganarse simpatía de las personas, pues.
Sí.
No, porque también tienes la oportunidad de que los artistas también defiendan, güey. O sea, de que, güey, a mí no me está llegando lo que cobraste. A ver, güey, llegaste a pinche Steakhouse. No, enséñame el recibo. No quiero todo. Nomás enséñame el recibo de lo que me voy a recibir yo. Punto.
Pero sí, esto está pendejo. O sea, ¿dónde quieres que la gente escuche tu música, güey? Como artista. O sea, la gente no escucha radio.
Es que no son los músicos, güey.
No son los músicos.
Pero me refiero a hasta ellos mismos de
güey,
de la sociedad de compositores. Y vato, o sea, entre mayor difusión tenga un artista, mayor difusión va a tener, o sea, más conciertos va a llenar, más lana te va a tocar, güey. ¿Cuánto le vas a quitar a Don Toñito, güey, de la tienda de abarrotes, güey?
¿Qué hizo Universal, güey? Eso hizo Universal, güey, ¿no? O sea, cuando quiso quitar la música directamente de TikTok, güey. O sea, quitó la música de TikTok, güey, y artistas sí saltaron así de, güey, mi canción del 98 está pegando ahorita gracias a TikTok, güey, ¿por qué me quitas la música, pendejo? Uh-huh. Que hizo este Connor Price, güey, una, no sé si lo conozcan o si lo, supongo que lo han escuchado porque tiene mucha música en TikTok. Connor Price, un pinche que era actor, se hizo músico y es famoso en TikTok. El güey dijo, es mi música, yo la tengo registrada, así que utilicen mi música para lo que quieran. ¿Y quién hizo billete? Él.
Uh-huh.
Gracias a eso, o sea, porque dijo, sí, güey, a mí me vale madre, güey, o sea, use mi música. Y gracias a eso, güey, pegó toda su música, justo lo que está diciendo Pollo. Pero aquí sí. Lo vi, lo estaba más tangible, güey, de que decir, él es listo, güey, él no quitó, güey, él dejó, güey.
Uh-huh. O sea, todo eso está muy absurdo, todo ese tema está muy absurdo, o sea, a mí me pasó una situación de lo más estúpida en YouTube. La cortinilla de entrada de la canción de entrada de mi podcast.
¿Era de ustedes? ¿Era de tu marido?
Era de mi marido. Era de un disco de Androide, una banda que tenía él antes. de electrónica. Vayan y escúchela ahí en Spotify y todo. Pero bueno, el último disco que hicieron, que se llama Soft Monster, de ahí había un track que yo usaba para las cortinillas de entrada de mi podcast. Pero ese disco en particular, bueno, varios, pero en ese en específico, entre la discusión entre él y el otro miembro de la banda, pues terminó siendo registrada en una disquera que se llama Discos Confort, que ya ni existe, ¿verdad? Pero ahí estaba. Pues ellos, pues un día me llegó una notificación de derechos de autor.
Wow.
De la música de mi esposo en mi podcast. Entonces tuve que cambiar de canción. Y la canción que uso, bueno, la última que se estuvo usando también es de mi esposo, pero esa pues es de él. O sea, esa nunca fue usada. No, es que nunca fue usada en nada más. Entonces, pues era la canción de mi podcast, pero, o sea, fue una cosa tan absurda que no.
Ya estuve así de pedir permiso para usar una de alguien que pues yo sabe. Uh-huh. Y sí me dijo, es más, hacemos una, y yo, no, está bien. Me quedé callado. Y
dije, no, es un pedo, güey.
No.
Y hasta con las que son explícitamente royalty free.
Uh-huh. Ajá.
Después en algún momento dicen, es que siempre no.
Ajá.
Siempre no. Si tú vas a hacer YouTube, ya no, güey.
Si llegas a ver a tu amigo Ceci, que parece que se llama Fofo, pero con otras letras.
Bobo.
¿Bobo? Si llegas a ver a tu amigo que se llama Lolo.
Ah, ya.
En su defensa sí estaba muy difícil, güey.
Sí.
Yo me fui por mil cosas. Toto, Rorro.
Ay, Tito.
Rorro. Poco.
Fofo.
De aquí que llegara la L, güey, iba a pasar mucho tiempo.
¿Popó? Uh-huh. Bueno, no, cuando veas a Lolo, güey, me dio mucha ternura que yo, inocentemente, sin saber el background que tenía Lolo en la música, le dije, güey, mi consejo, que estás empezando un podcast, ojalá y peguen. Uh-huh. Imagínate cuánto hace de eso, hace unos 6-7 años. Le dije, güey, si puedes, no consigue canciones royalty free, güey, no consigas esto. Y el güey, no te preocupes. Y yo, sí, güey, por favor, porque se puede caer. No te preocupes. Y yo, ok.
Bueno.
Y ya cuando supe, yo,
Sí, no. Ah. Lolo y yo tuvimos una banda juntos. Éramos Lolo, Gabe, yo y otras dos personas más. No voy a decir el nombre de la banda porque no... No quiero que esa música sea descubierta. Había un par de canciones muy buenas, pero sí.
Challenge accept.
Cuando salgas en las salitas, vamos a sacar todo tu historial. No te preocupes.
Pero hay un video en YouTube cantando un cover también de Ceci con Lolo, que también
hay
está
dos.
Muy botada.
Hay dos, sí.
Está muy chido.
Bueno, la cosa es de que sí, yo muy inocentemente, antes de que empezaran, yo, güey, así, por favor, cuidado con los... Y no sabía, pero bueno. Uh-huh. Y hablando de gente que tiene música a lo pendejo, rápidamente, déjenme les comento antes de ya terminar, para movernos a su tema, que yo no los voy a estar viendo de lejos. Película que les recomiendo, que está en Apple TV. Sí se la recomiendo, pero a discreción. ¿Por qué? Estoy hablando de la película de Fountain of Youth. La gran apuesta de Apple TV, que costó $200 millones. Trae a John Krasinski, trae a Natalie Portman, e Isa González. Y aún así, parece que fue escrita por ChatGPT en modo loco. Pues bueno. Hermanos distanciados buscan la fuente de la juventud en un viaje tipo Indiana Jones, pero con acción sin emoción. Una sociedad secreta que no hace ni madres. Y diálogos tan acartonados que ni Gal Gadot podría rescatarlos. Si saben por qué, ya saben. Bueno, críticamente parece Sully manejándola, güey. Va en picada, güey. 37 en Rotten, 41 en Metacritic y 5.8 en IMDb, güey. El guión es un red herring con pirámides falsas, güey. Un cliffhanger forzado y cero alma, güey. Ni se estrenó en cine, solo apareció en Apple TV y ya. Es, esto lo dijeron en inglés y se me hizo muy, muy gracioso. It's like national treasure, but with no treasure and no nation. Sí, así que sí, güey. O sea, es national treasure, pero sin tesoro y sin nación. La película. No quiero sonar como tipo un Ibarreche que luego no le gustan las cosas que fueron rehechas, porque es que no tiene dónde. Lilo y Stitch no está buena. No, güey, está buena. Nomás ya no nos tocó a nosotros, güey. Si no vistes National Treasure, si no vistes El Código de Da Vinci, tienes 20 años, güey. Puede que te guste. Tienes 20 y varios. Puede que te guste. De ahí en fuera, disfrútala, güey. Ya la tienes ahí gratis en Apple TV.
Si eres análogo, ya no.
Ajá, si fuiste análogo que te tocó verlas en el cine que las otras.
Pero por los actores que pusieron, no creo que los de 15, 20 años sean el target.
No, es que tampoco va por ahí, güey. O sea, bueno, mira, toma en cuenta una cosa, güey. Eiza González, güey, ahorita está en todo, güey.
Todo.
Sí, eso no es necesariamente bueno, ¿eh?
No, pero está saliendo en todas las películas que son visibles por la generación nueva, güey. Uh-huh. Porque está en todas las películas de la generación nueva. Así que. Ella es el gancho, güey.
Uno de los temas que traigo yo, de hecho, ella sale también.
Ajá. Así que, pues mira, ahí está. Yo sí les puedo decir, chéquenla. O sea, chéquenla. Se las medio recomiendo. Si les tengo que dar una calificación, la neta, quiero ser justo, pero también no quiero ser ojete. Le doy su panzazo en 6.8, pegándole al 7. Haciéndole así como gato.
Ok. Eso la califica como palomera, ¿no?
Sí, de que no tiene nada que ver. Dices tú, ahí está la Apple TV, güey.
Ok.
Oye, o sea, ¿y esa que dices que traes?
No, ¿cuál? Manches, Apple TV, o sea, si ya tienen Apple TV, vean
todo.
La tu serie de
todo lo creo, demás.
Todo.
Sí, todo. No, mami.
Todo lo demás.
¿Qué la estudio, güey? ¿Qué la hacen Natalie Portman?
La de estudio, la de John Hamm. Chequenlas esas dos. La de sí, todo lo que tenga Apple TV está chido.
Ah, la de sí ya está vista. Chistazo.
Ted Lasso.
Nuestro amigo aquí, hermano Cristo. Aquí lo tenemos. Saludos.
Mi hijo, ahora que está jugando fútbol, y pues, la vimos con él, digo, ahí tiene momentos así medio que no están apropiados para niños, pero pues lo vimos con él estando unos dos adultos y explicándole cosas, o claro que había mil cosas que él no entendía también.
Esto es metanfetamina, hijo.
pero digo, él le gustó mucho el personaje de Cristo. Y ahora cuando sale a jugar, le gritamos para motivarlo, Football is life, y lo hace. Football is life, y ya.
Football is life.
Sí. Así que.
Yeah. Oye.
Bien ahí. Bueno, me preguntabas el otro tema. Bueno, brevemente, antes de entrar a este de aquí, del fondo que tengo aquí, porque aquí me voy a despelucar y ya no voy a salir de ahí. Nada más les quiero recomendar una historia. Brevemente. Se las recomiendo en forma novela, pero también se las recomiendo un poquito menos, pero también está buena en la formato de serie, que es Everybody Problem de Cixin Liu. Es una novela que es una trilogía que yo no sabía en el momento que empecé a leer el libro que era una trilogía, pero después me enteré yo, fuck, tengo que leer otros dos libros. Está muy interesante porque todo el libro, toda la historia se desarrolla en China y empieza desde China, desde la revolución, cultural hasta los días actuales, ¿no? Y la premisa es que, bueno, está esta persona, una mujer, en la época de la revolución de Mao Zedong, que ella es física, es astrofísica, me parece, no me acuerdo exactamente, pero bueno, en ese momento a la gente que estudiaba física, que todo lo que fuera la relatividad y todo eso, era parte de las personas que penalizaban y que mataba el régimen comunista, porque sus ideas eran en teoría en contra del comunismo, ¿no? Entonces, a ella le tocó ver cómo su hermana y su mamá mataron al papá enfrente de una multitud por ser físico, por ser pues fiel al método científico, ahora sí.
Hombre de ciencia.
Hombre de ciencia, ajá. Entonces ella como que le agarró este odio a la humanidad, porque después de eso, pues la mandaron ella tuvo que renunciar a ser física y la tenían trabajando, cortando árboles y la madre. Y ahí conoció a un como periodista que le prestó una novela en inglés, y que esa novela, por ser en inglés y por de los temas que trataba, pues estaban en contra, ¿no? Estaban penados por el régimen. Y esta persona que se la prestó, pues la acusó, ¿no? De tener ese libro. Entonces ella es castigada por esto, ¿no? La meten a prisión y le va muy mal. Y le ofrecían la ayuda a cambio de que hablara mal de su papá y bla, 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 ¿no? Entonces ella se rehusó, obviamente la castigaron más y así quedó, ¿no? Pero después de esto, la secuestran de ahí, de esa cárcel, y se la llevan a una especie de centro en donde había una antena parabólica gigante, gigante, gigante. Era como una especie de programa secreto del gobierno. Y ella no sabía qué fregados estaba haciendo ahí, pero ahí le dieron la libertad de hacer lo que ella quisiera dentro de ahí, pero ahí era como que su prisión, ¿no? Entonces ahí la llevaron ahí para que fuera parte de la investigación. Y pues pasan cosas raras, o sea, esa es una parte de la historia. Por otra parte está la historia de otro güey, un vato, que ya en la actualidad, ¿no? Que también es científico, pero él es microbiólogo, me parece que era microbiólogo. Y digamos que lo reclutan porque hay un fenómeno extraño, ¿no? Que está sucediendo, en el que muchos científicos élite se están muriendo, se están suicidando. Entonces hay una investigación policíaca de qué está pasando con esto, porque se están suicidando tantos científicos, ¿sí? ¿Qué está pasando? Entonces lo que descubren es que hay algo que están viendo ellos que les está haciendo decir, es que todas las leyes de física que conocemos en el mundo no tienen sentido. Y ven cosas raras y todo esto, entonces eso los lleva a la locura y eso los lleva a suicidarse, ¿no? Entonces este güey se ve involucrado en esa investigación y resulta en la investigación se encuentra con un videojuego que se llama The Three Body Problem, en el que te ponías como un traje y una careta así de simulación de realidad virtual. Lo que hacía el traje era que hacía que tú sintieras todo lo que estaba pasando en el juego. O sea, por ejemplo, si había una tormenta de arena, sentías la arena. Si estabas en un lugar muy frío, sentías el frío, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al momento de entrar a jugar en ese juego, tú llegas y te encuentras en un momento de la civilización X, ¿no? O sea, en cualquier momento que tú te puedas imaginar, pero realmente empiezas muy al principio, ¿no? Como tipo en la China imperial, ¿no?
¿Ah?
Y hay un problema en este universo, que no hay manera de predecir si un día va a durar un día, o sea, un día va a durar 24 horas, un año 365, si las estaciones van a ser estables o no. porque resulta que este planeta, este mundo, es parte de un sistema solar triple.
¡A la madre!
Entonces, como son tres estrellas de tamaño similar, el asunto de la gravedad, o sea, de cómo funciona una con la otra, es completamente aleatorio. Entonces, de repente pasaba que tenían eras estables, como las de nosotros, de un día que dure 24 horas, 365 días desde el año, cuatro estaciones, bla, bla, bla. Ahí lo que podía pasar es que amanecía todo perfecto y luego de repente se te acercaba un sol así a madres y se quemaba todo el mundo, ¿no?
Y o así, sea, estás hablando de un día de Juárez.
Ándale.
O sea, estás diciendo que normal y tú así como que, ¿normal en dónde?
Bueno, el caso es de que parte del desafío del videojuego es que tú como científico, porque nada más invitaban a científicos a jugar el juego, ¿no? Era ayudarle a las personas del videojuego, dentro del videojuego, a descubrir las leyes físicas o ayudarles a, digamos, a más o menos predecir el movimiento de estos cuerpos, para poder decir mejor.
Preguntota. Nomás recuérdame, porque no me acuerdo del nombre, pero cuando se meten a esta cosa es... cambian de como de era y todo, o sea, se ponen diferentes tracks cada quien.
Sí. Y ya, conforme vas avanzando al juego o vas explicándole cosas a la sociedad en la que estás, subes de nivel, ¿no? Y cuando subes de nivel, te encuentras en una época más moderna y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esta historia corre en paralelo con la historia de la morra esta de los 60s, ¿no? Porque eventualmente se cruzan las historias. Bueno, la morra esta descubre que lo que estaban investigando, o era algo así un poquito como parecido a Contacto, que era un centro en el que estaban tratando de cachar señales extraterrestres, comunicación extraterrestre, y pues lo descubre, y ella trata de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos de una investigación que tenían ahí, se da cuenta que el sol funciona como una antena que amplifica la señal de radio. Entonces, ella manda una señal y espera la respuesta. Claro que pues pasan muchos años, ¿no?, para esto. Y recibe la respuesta y lo que recibe, el mensaje que ella recibe es: no hagan caso, no contesten, no contesten, no contesten, no hagan caso, bla, bla, bla. Ya, ya.
Oh, no, no, no hagan caso, no
hagan caso. Y ella contesta y dice: no valemos madre, vengan a partirnos la madre, no, la humanidad es una mierda, bla, 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 bla. Lo normal.
Sea, estás diciendo cosas normales.
Ajá. O sea, la morra como estaba emputada con la vida, entonces ella... y dijo pestes de la humanidad.
No falló.
Y pues resulta que estos cuates volvieron a contestar varios años después, pero en lo que llegaba la señal, ¿no? Y dijeron que su mundo estaba por extinguirse porque uno de sus soles, uno de estos tres soles, se iba a tragar, digamos, al planeta. Porque ya se había tragado varios planetas del sistema. Entonces, comienzan a comunicarse con ella y le avisan, vamos a llegar a la Tierra en tantos años y la vamos a, pues la vamos a conquistar, vamos a eliminar a toda la humanidad y vamos a hacer un reset y vamos a usar ese planeta para ya eliminar todos nuestros problemas. Y ya no les cuento más porque ya...
¿En dónde está? Mucho.
Bueno, estoy hablando de la novela. Esto que están viendo aquí ustedes es la adaptación de Netflix de la novela, pero pues digamos que la internacionalizaron porque en la novela todo sucede en China. Y aquí varios de los personajes, por ejemplo, el personaje de Isa González es el personaje del periodista, no, del ¿cómo se llama? Del biólogo, del microbiólogo. pero a la vez es el mismo personaje de la chica china que está acá a un lado, que no me acuerdo cómo se llama la actriz. Este, o sea, ese personaje de la novela está dividido en ellas dos. La señora esta existe y resulta que se forma como una especie de culto a estas personas alienígenas y que es gente que quiere que sí vengan y sí destruyan a la humanidad y la chingada. Entonces, la adaptación. La adaptación de Netflix es buena. No es, obviamente, no está a la altura de la novela, pero sí es buena. Sí es bastante buena. Yo sí se las recomiendo. Porque sí plantea cosas muy, muy interesantes, sobre todo en el tema de si realmente como humanidad merecemos ese destino, ese camino, de que qué derecho tenía esta mujer de decidir por todos, y también en el asunto del terror, o sea, realmente hay mucho terror cósmico al respecto. Entonces sí, sí se los recomiendo. Si no quieren aventarse a la novela, vean la serie. A lo mejor pues no va a estar a la altura de la novela, pero sí se los recomiendo.
Yo la comencé, me acuerdo que la comencé a ver en Netflix hace ya un par de tiempo, pero no le di seguimiento. ¿Culminó la saga en Netflix o típico Netflix la dejó colgada a lo pendejo?
Bueno, yo nomás leí la primera novela, es una trilogía. Y la novela, digo, la serie está basada en la primera novela, pero sí la sobrepasa un poco. O no sé si esa última parte de todas las cosas que pusieron sea un extra inventado. Bueno, todos estos personajes son inventados, claramente, pero la historia en general, digamos, la línea de la historia, sí se sigue de a pa, nada más con otras caras, con otras formas de contarla, ¿no? Pero sí, sí se las recomiendo. Está en Netflix. Está hecha por los creadores de Game of Thrones.
Ok, I'm out.
No, sí está buena, la verdad.
La dejaron inconclusa por un proyecto fantasma de Star Wars. Perfecto.
No, creo que sí hay una, sí va a venir una segunda temporada para, yo creo que cerrar las últimas dos, las últimas dos novelas, bueno, lo que van a basar, lo poquito que van a rascar de ahí, pero sí.
No, a diferencia de lo que nunca va a poder rascar la gente, que es el libro terminado por J.R.R. Martin.
Dejémoslo
ese
así.
Ese señor nunca va a terminar.
No,
de escribir,
no.
Ni pinches ya hasta
madre. Hace sus berrinches y todo el pedo. Bueno, en fin. Hablemos de lo que te truje, Chencha.
Así es. Miren, aquí yo honestamente, I step out, los dejo que ustedes hablen. Aquí va a ser un bromance, así que adelante con Andor.
Este va a ser un recap geekserilesco.
Ey, pues bueno, ¿qué pensaste tú, pollito?
No la vi.
Oh, que la chica.
Ah, que la chica. Ay, ¿por qué se fue Fofito? Se nos fue Fofito.
Yo creo que fue al baño.
De plano. No tengo nada que decir.
Nomás pon tu cara.
Pues quédate, hombre.
Pon tu cara, sí.
Aquí estoy. No, porque luego voy a dormir.
No importa.
¿Por qué no quieres hablar de eso? ¿Porque no la viste? ¿Porque no
la vi? No la vi. No la vi y tengo que ser sincero. Me gusta mucho como... Y no la quiero minimizar a decir que es una space opera, porque sé que no. Pero esta como tal no me gustó porque no me gusta lo político de Star Wars. No me gusta lo político, pues. Y esta, cuando la vi la primera, pues, me la aventé porque era Star Wars, pero dije, güey, no es my cup of tea. Y no lo
ve. Ve la segunda, tú vela.
La voy a ver nomás porque me la estás recomendando tú.
Tú, bueno,
honestamente es de...
Es que en serio, o sea, no. Esta parte sí es la obra. Yo digo, o sea, con sinceridad sí te puedo decir que esto es
cinema.
Lo mejor. lo mejor que ha sacado, que ha salido de este universo. Sin demeritar también, o sea, sin demeritar las cosas que nos llevaron a este universo, ¿verdad? Porque la magia, la aventura, el héroe, los duelos de lightsabers, las batallas en el espacio, todo eso nos
hizo amar. Tienes mi atención. Tienes mi atención desde que dijiste que es lo mejor hasta ahorita sin demeritar. Adelante, insisto.
Es o sea, mira, vamos a esto. O sea, bueno, todo lo que se vio en Rogue One es en donde culmina todo este viaje de Andor, ¿no? Que en la primera temporada lo vimos a esta persona completamente renuente y apática con el universo, todas las broncas que estaban sucediendo en este universo con el imperio, todas las crueldades del imperio, la represión, la injusticia. Y Andor le valía pito.
Básicamente,
pero fueron sucediendo cosas en su entorno por las que se vio forzado a participar, a ser partícipe de la rebelión, al punto en el que se convirtió en este rebelde consagrado y convencido de lo que estaba haciendo. Que esta es la segunda parte que vemos en esta segunda temporada de Andor. Y honestamente, ver las tres cosas seguidas, culminando con Rogue One, es un viaje emocional bien, bien intenso. Porque, o sea, a mí lo que se me hace bien increíble es que esta temporada de Andor la escribieron hace varios años, pero salió justo en este momento en el que se siente tan relevante con todo el contexto y todo el desmadre que está sucediendo en este momento en el
durísimo,
mundo.
Durísimo.
Que es un golpe bien fuerte al... Ahora sí, es un golpe emocional y a la realidad.
Sí.
Sí, sí. Así de intenso está este pedo. Entonces, Fofo, te estás perdiendo de una obra de arte que no te imaginas. Entonces, o sea, vemos a Mon Mothma, que era un personaje que cuando se vio en el episodio 4 originalmente, pues no vale, o sea, nomás era la morra que dijo ahí que unos güeyes se murieron para poder conseguir esos planos y ya.
Mucha gente sufrió para que nos llegara esto hasta estas manos. Y dices, ábrele.
Ah, ok. Y ya. O sea, nomás es la morra que está vestida así de bata y listo.
Les dio viruela, no hay pedo.
Pero en esta temporada en particular, es una cosa impresionante todo lo que ves a través de ella, ¿no? Todo lo que ella tuvo que sacrificar, la cara que tuvo que las cartas que tuvo que jugar, la cara que tuvo que presentarle al Senado, al ambiente político, en su familia incluso, y todo lo que le costó a ella ser parte de la rebelión. Es una cosa impresionante. Entonces, híjole, no sé ni siquiera por dónde empezar a hablar acerca de esta serie, todo lo que se vivió, todo lo que vimos. No mames, no.
Estoy totalmente contigo. Yo, obviamente, de este podcast, yo soy el Warsi, el fan de Star Wars. Y como bien dices, lo que nos ha traído el mundo de Star Wars son muchas cosas. Yo soy muy fan del episodio 3. Soy muy fan de Duel of the Fates en episodio 1. Soy muy fan de, obviamente, A New Hope, Empire Strikes Back, que es top. Etc. Chingón. Todo eso es Star Wars, está en mi corazón. La magia de los Jedi, la magia de los Sith, está muy chingón. Esto dijo, ya jugaron los niños, ahora viene la historia de verdad.
Sí.
Ahora viene Don Chingón a contarles sin necesidad de magia, ni de espaditas, ni de nada supernatural, cómo se construye una rebelión para luchar contra el fascismo y contra el autoritarismo, lo que les va a costar en cuestión de vida, en cuestión de dinero, en cuestión de valores, de principios.
todo.
Y señor Tony Gilroy, mis pinches respetos. El vato llegó a Disney y dijo, te quiero contar esta historia. Viste que Rogue One gustó mucho, Simón. Ok, necesito $650 millones. No me preguntes por qué. Tuyos. Kathleen Kennedy y Bob Iger dijeron, tuyos, güey. Haz lo que quieras con ello.
Tiene mano. Supongo que tiene algún tipo de. Perdón. Supongo que tiene algún tipo de. ¿Cómo se puede decir? De permiso de Filoni.
No necesariamente. Tony Gilroy fue muy, muy abierto acerca de que él tenía una historia que contar cuando escribió Rogue One. No estaba todavía, de hecho, el Filoniverse no era parte de nada. Todavía estaba.
Sí, pero esta.
No es otro pedo, güey. Obviamente, para los clavadísimos, véanse 2-3 videos de YouTube donde 10-45 cosas que no viste en Andor, y el vato tira hints bien bonitos a Rebels, tira hints bien bonitos a episodio 3-4, etc, etc.
Sí, pero son bien sutiles. O sea,
demasiado sutiles.
Tienes que haber puesto mucha atención o tienes que ser muy conocedor de todas las.
Ni eso. Tienes que ver el video de YouTube de un güey que lo analizó.
Ajá. No.
Yo no caché nada.
Lo único que sí era más evidente es Rebels, ¿verdad? Porque estamos hablando de la misma época. Estamos hablando de la misma época y literal hay un episodio de Andor en donde termina el episodio de Andor, y si te pones a ver un episodio de Rebels que o sea, es una historia, termina esa y sigue lo que está pasando con Mon Mothma, ¿no?
Ok.
Entonces, ese tipo de conexiones están ahí, no son tan fáciles de cachar, como dice Pollo, o sea, a menos de que tú te pongas y activamente te pongas a ver si que cachas algo aquí y allá. Por ejemplo, yo le puse a todas las escenas de Yavin, yo le puse mucha atención a ver si por ahí se veía el fantasma en el fondo. No se vio en ninguna parte. Pero
no las necesitas.
No las necesitas, o sea, funciona por sí misma. Y eso está bien padre, está bien chido. Y sabes que es Star Wars porque sí se siente como Star Wars. Nada más que es un Star Wars muy oscuro. O sea, es la cara oscura de la rebelión. Todo el cagadero que se tuvo que armar. Todas las personas que tuvieron que sacrificar su familia, su moral, su posición política, su casa, su todo. Todo. Con tal de incrementar las posibilidades de librarse de este, librarse de este régimen opresor. Y por el lado del imperio, todos estos personajes, no mames, o sea, algo que me encantó es el lado humano del imperio. Y no en el sentido de que lo suavizan y que bla, 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 sino que
hell no.
Te muestran esta cara godín del imperio en la que cualquier acto pequeño en el que tú realmente no analices lo que estás haciendo en esta corporación grande, todo lo que puede repercutir en la vida de millones de personas, ¿no? Porque tú quieres escalar en el corporativo, digamos.
Sí,
y no te pones a pensar en eso. O sea, eso lo vemos completamente en el personaje este de Cyril.
Sí.
Cyril es la personificación de esto. O sea, Cyril es una persona que llegó al imperio porque estaba ansiosa de orden y de estructura. Y el imperio lo brindaba, ¿no? Pero no se puso a ver más allá, y sobre todo esto lo vemos con Dedra, no se ponen a ver por qué fracasa el imperio. O sea,
el big picture.
Ajá, el big picture, porque todos están tratando de jalar agua por su molino, pero no se dan cuenta que siempre hay un pez más grande. y ese pez más grande se los va a comer. Por muy fiel, por muy convencido, por muy chambeador que seas, te va a comer, te va a tragar, y las consecuencias de tus actos te van a calar y te van a joder. Eso lo vemos por el lado del imperio, y eso fue una cosa bellísima de ver.
¿Qué dark?
No, es que no estamos ni siquiera raspando la superficie de lo que es Andor 2. No es broma cuando digo que la temporada 1 me gustó mucho. Uh-huh. Es muy profunda, es muy política, está muy aterrizada. La temporada 2 es una historia madura, pero sumamente emocional. Uh-huh. Y la temporada 2 de Andor, para mí, en lo personal, es lo que más me ha gustado de toda la franquicia. Uh-huh. Así lo pongo. Tiene episodios donde neta dices, güey, es que no mames. Esto es entre arte, cinema, y me da miedo lo que estoy viendo porque me da miedo.
Sí es un reflejo de la realidad actual bien, bien denso, güey. O sea,
bien oscuro.
Sí. O sea, estamos hablando de una historia que está pasando en un universo ficticio, pero mucha de su construcción, incluso Tony Gilroy lo llegó a mencionar, que se estudió mucho los levantamientos y caídas de regímenes fascistas para escribir esto, ¿no? Y se nota bastante porque te lo va mostrando. O sea, cosas tan sencillas como, por ejemplo, reuniones así de juntas de trabajo del imperio, ¿no? En las que gente se abstiene de decir que está pasando una bronca bien cabrona que les va a dar en la madre porque le tiene miedo al vato de arriba.
Al cagadón.
Entonces te muestra algo bien, bien, bien importante de por qué caen estos tipos de regímenes, porque no son sostenibles a la larga. El miedo y la represión son tan fuertes que la gente de ahí mismo termina por esconder, termina por traicionar de alguna manera esto con tal de salvar su pellejo, con tal de salvar su... Entonces, como que es la... todo lo que te lleva al egoísmo, ¿no? O sea, todas estas personas que están en el imperio, las que vemos, son egoístas cada una a su manera, ¿no? Por ejemplo, si en el caso de Cyril, es egoísta y está hambriento de reconocimiento. ¿Por qué? Porque viene de una familia horrible, una madre espantosa, horrible. Y está hambriento de esta estructura, este reconocimiento, y esto, y está dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo, ¿no? Dedra, por su parte, creció en el imperio, fue criada por el imperio literal, y ella está ansiosa de tener también reconocimiento, pero viene de otro lado, ¿no? No viene de la desolación, ¿no? De la soledad que le hizo sentir la mamá de este güey, no. Ella viene
del corporativismo.
El corporativismo, tal cual. O sea, ella está ansiosa de mostrarse a sí misma que ella puede, que ella es una chingueta, que ella es esto, bla, bla.
Y que es valiosa para el imperio.
Y hace tarugadas por esto, ¿no? Y termina metiéndose en pedos por esto, ¿no? Y en el momento en el que ella se da cuenta del alcance de su egoísmo, es impresionante ver esa escena, ¿no? No es... cuando tiene esta crisis, que se da cuenta de todo lo que pasó en Gorman por su culpa.
Todo lo que ella provocó.
Todo lo que ella provocó. La hace tener un momento muy dramático.
Muy humano.
Muy humano, pero a la vez, o sea, tú dices, bueno, la morra se va a voltear. No,
porque es que ella creció sin conocer otra cosa.
Sí, lo normalizaba. Lo normalizaba totalmente. Y luego, por ejemplo, por otro lado, o sea, del lado de la rebelión tenemos personajes como Mon Mothma, como
Luthen. Luthen es un personaje increíble. Para mí es top el güey, porque los que crecimos con Star Wars empezamos viendo el episodio 4, etcétera, era Imperio malo, rebeldes buenos. Todos los rebeldes eran buenos y hacían puras cosas buenas, y todo el Imperio era malo y hacía cosas malas. Y dices, y aquí te muestran de, no güey, o sea, para que los rebeldes pudieran triunfar o tuvieran una oportunidad de pelear, hubo rebeldes que tuvieron que hacer chingaderas espantosas.
¿Cómo? Y, ¿quién? A ver, nomás dime.
Luthen es un personaje principal dentro de Coruscant, con mucho poder político, que por debajo del agua estaba motivando y liderando una facción de los rebeldes.
Era básicamente la inteligencia de los rebeldes. Ajá,
para no spoilerear mucho, porque lo que el vato logra hacer dentro de la temporada 2 está muy cabrón y te pone los matices de a veces tienes que hacer cosas muy malas para conseguir cosas buenas.
Sí, y por ejemplo una escena muy icónica de los primeros episodios, el primer arco de episodios de esta segunda temporada de Andor es la escena de la boda en Chandrila con Mon Mothma. La hija de Mon Mothma se casa. Y de por sí esto era un momento muy horrible para Mon Mothma, porque literal vendió a su hija, en pro de la rebelión.
Por dinerito.
Por dinero, ajá. Y que se dio cuenta que su aliado de toda la vida la iba a traicionar, y se da cuenta por Luthen, y Luthen le dice, me lo va a tener que echar. Y ella, ¿cómo? Pero si es mi... ¿Me lo va a tener que echar? ¿O es él o eres tú?
No hay más.
No le queda de otra. Y no le queda de otra a Mon que aceptar que la cara de la... O sea, que la... Porque ella hasta este momento estaba protegida por el entorno en el que se desenvolvía, ¿no? Sí, por el bar debajo del agua, y andaba soltando lana y todo eso, pero ella no veía, no tenía noción, no tenía el alcance, digamos, a la vista de las cosas sucias y turbias que se tienen que hacer en pro de una rebelión. O sea, no había visto
lo crudo que era una rebelión.
El trabajo sucio, pues. Entonces ese es el momento en el que ella se da cuenta que va a tener que ensuciarse las manos, y ni pedo. O sea, ¿y qué hace? Se pone peda y se pone a bailar en la boda de su hija.
Chingue su madre.
Ajá.
Es un momento muy catártico, donde ella se desprende de cierta moralidad. Y eso está muy cabrón de decir, güey, vendí a mi hija por dinero para poder apoyar a la rebelión.
Ciertamente la hija, bueno. Ah,
también era un, o sea, tenía sus el agua no llegaba al molino, tan pelada.
Pero bueno, pero aún así son palabras muy fuertes, ¿no?
Pero como mamá, o sea, estaba muy cabrón. A mí me gustó muchísimo esa dualidad dentro de la resistencia, de la rebelión, donde intenta primero agotar todas las posibilidades políticas. Decir, voy a levantar la voz, y así, güey, no sirve de pinches nada que levante la voz cuando el sistema completo estaba corrompido en contra tuya 10-10. Pero lo intenta todavía con ese último espíritu de decir, es que este es mi terreno de batalla, lo voy a hacer. Y se me vino mucho a la mente el Natalie Portman en el episodio 2. Decir, es que tengo que levantar la voz, y this is how democracy dies, we're under a round of applause. Me vino mucho a la mente eso, nada más que un poquito más desgarrador, porque dices, morra, ya no sirve de nada. Sin embargo, el contexto de decir, es que yo ya no le estoy hablando a los políticos.
Le estoy hablando a la gente.
Le estoy hablando a la gente.
Y si tiene, y si tiene el efecto, o sea, a lo mejor en el Senado no tuvo, no valió para puro pito, pero a lo, digamos, en el gran marco de las cosas, su discurso tuvo muchísimo impacto. Incluso lo vimos en Rebels. Incluso vimos el efecto en Rebels, ¿no? Uh-huh. Que las palabras que dijo, todo lo que dijo, acusar directamente a Palpatine de todo lo que estaba pasando. Y a mí me encantó la escena donde la quieren ir a callar y las dos chavas que estaban ahí de técnicas, es que, quién sabe.
Es que tenemos un problema del hardware.
Ajá, y se hicieron mensas, se hicieron pato y no pudieron entrar a tiempo a callarla.
El mensaje tenía que salir.
Y ellas, o sea, realmente ese pequeñitito acto de rebeldía, o la gatita, ese pequeñitito acto de rebeldía ayudó y tuvo repercusiones bien grandes. Y eso es otra cosa que también me gustó también.
Muchísimo. Y estaba leyendo varios posts de Reddit de gente ya bien atascada, pero uno en particular se me hizo bien chingón, donde estaban debatiendo de quién es más importante para la historia, si un Luke Skywalker o un Andor. Y llegaron a la conclusión de es que son compatibles, pero son dos historias muy diferentes.
Sí, y yo también lo vi.
Luke sin Andor no tendría rebelión para pelear, y Andor sin Luke pues nunca hubieran derrotado al Imperio.
Exacto, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, por un lado tienes esta maldad, este ente maligno, digamos, uh-huh, mágico, que se vio habilitado por la ambición y la corrupción y todo eso, de la gente que no tiene esta magia, que no tiene este poder, ¿no?
La de a pie.
Sí, la de a pie. Pero sin esta estructura, Palpatine no hubiera hecho nada.
No.
Entonces, necesitas a un Andor y necesitas a un Luke Skywalker, porque Andor no puede derrotar a Palpatine. Y Luke no puede hacer el trabajo sucio de Andor.
No.
Porque Luke es very, very much Padme. O sea,
totalmente.
Ajá.
Totalmente guiado por la moral.
Exacto. Y Luke no hubiera hecho las cosas, no hubiera sido capaz de hacer las cosas que Andor hizo por la rebelión. Entonces, uno complementa al otro. Realmente no puedes hablar de uno que sea más chinguetas que el otro porque no se puede. No.
Son complemento de... Son el yin yang de la historia de los rebeldes.
Exacto. Y en todo este asunto de Andor y todo el hit que ha tenido y toda la relevancia que ha tenido, los buenos comentarios y todo, como que la gente se intensea un poquito, como siempre se trata con algo de Star Wars.
Nunca, mentirosa.
O sea, ha llegado al grado de que la gente dice, no, es que no vale nada todo lo demás, que la fuerza es una estupidez y que quién sabe qué, y todo lo que ha hecho Filoni ha sido una basura y que quién sabe qué, y te pones a pensar, no, güey, o sea, son dos cosas diferentes. Y las dos cosas forman Star Wars. O sea, sin la magia, sin la aventura, sin el héroe, moralmente, no. Moralmente súper recto y así.
Derrota. Perdón, la costumbre.
sin este lado de Star Wars no tendríamos a Andor. ¿Sabes cómo? O sea, una cosa llevó a la otra y la otra llevó a la otra. O sea, es como, o sea, y lo terminas viendo en cuando terminas de ver Andor 2 y pones Rogue One y ves todo eso.
Cuando terminas de ver Season 2 de Andor y pones Rogue One, te duele más el cocoro. Porque ahora conoces el behind the words cuando dice, no sabes lo que he tenido que sacrificar para estar aquí. Uh-huh. Y dices, hijo de tu pinche madre. Cuando lo escuché la primera vez en Rogue One, dices, ah, ok, este güey, pues sí. No,
tiene
no
historia.
Comió, no, no comió lonche, se peleó con su mujer, va. Uh-huh. Pero después de aventarte la temporada 2, dices, es que este pobre cabrón necesitaba ya un relax. Uh-huh. O sea.
Y que se lo quería dar, se lo quería dar, pero en el momento que escuchó a Mon Mothma, dijo, no me puedo ir, tengo que seguir en esto. Y ahí es donde ves el impacto de las palabras de Mon Mothma. O sea, que a lo mejor en el Senado pues no valió para tres cacahuates, pero para
la gente que... resonó.
Sí.
Ahora, me llama un poquito la atención cuando se mostró en el D23 de Disney, cuando mostraron la línea del tiempo que iba a seguir Star Wars. El proyecto de Andor fue uno de los que menos emocionaba. Uh-huh. Y muchísima gente se preguntaba cómo iba a ser posible que algo atrajera a la audiencia si no tenía a los Jedi. Uh-huh. Y está bien cabrón porque Tony Gilroy logró hacer el imposible.
Sí. Pero es que también tiene sentido. O sea, si te pones a pensar realistamente en cuestión de números, ¿no? Del número de personas, de demografía en la galaxia, ¿no? ¿Cuántos Jedi había?
No, nada. O sea, era minúsculo.
Era minúsculo. O sea, realmente.
Aún dentro del episodio 1, que era cuando más Jedi vimos en pantalla, eran como 50 cabrones.
Exacto. Entonces tú estabas viendo la historia de la galaxia contada a través de ellos. Uh-huh. Contada a través de esta magia, contada a través de... Entonces, no estabas viendo el panorama completo, porque la gente real, la gente que talacheaba, la gente que iba al jale y todo, eran las personas que sufrían el régimen del imperio día a día. Y la historia de ellos, como no era personas que tenían superpoderes, que tenían...
importantísimas.
Ajá, que no eran importantísimas, que eran una persona como tú, como yo, que X, no se contaba la historia de ellos, y eran los que más sufrían a manos de este régimen, porque los Jedi como quiera, o sea, pues sí, se los echaron, lo que tú quieras, pero a final de cuentas, ellos tenían como defenderse, ¿no? Ellos no estaban indefensos.
Totalmente, y lo vemos en Obi-Wan, o sea, aún de Outcast, uh-huh, el vato viviendo en Tatooine, o sea, el vato vivía toda madre dentro de su posibilidad de ocultarse y todo, pero no sufría de la opresión del imperio, porque pues tenían que ocultarse, obviamente, pero... Y cuando te muestran el otro aspecto de decir, güey, es que soy un farmer y llega el pinche imperio y me quita todo y me manda la chingada y dices, güey, ¿cómo voy a vivir? No es mi pedo.
Exacto. Y esa historia...
Sí, tu planeta tiene... seda mágica de una araña, no es mi pedo.
¿Quién era eso? Eso es lo peor del caso. Nunca en mi perra vida había tenido tanto miedo de un Stormtrooper.
Los hicieron muy chingones.
Sí.
O sea, les dieron el verdadero sentido de decir, no son los pendejos que disparan a lo pendejo. No, o sea, eran vatos fríos y calculadores de la chingada.
¿Están diciendo que me van a hacer ver Andor con esa línea que acaban de decir?
¿Quieres que te dé miedo un Stormtrooper? Ve Andor 2.
Gracias.
Nunca en mi perra vida me había tanto miedo ver a un Stormtrooper. Y disparar y darle a la gente. Bueno, que también pues era difícil, era fácil matar ahí. Gente ahí, ¿no?
En ese contexto
porque era una multitud, ¿no? Pero luego luego me supe este dato que la persona, no me acuerdo si era el camarógrafo o el director de este episodio en específico de la masacre de Gorman, que esta persona filmaba antes documentales de guerra en...
Fuck.
En Afganistán o algo así, no, uno de estos. Y se ve, güey, se ve.
Sí, está muy intenso.
es que neta, yo acabé en ese episodio, no lloré, pero acabé hecha garras emocionalmente.
No me acuerdo si terminé la 1. Necesito ver toda la 1 para meterme la 2. Ok.
Sí.
Te vas a ver mejor.
Sí.
Si le pones play al episodio 1 de la temporada, te va a dar un recap y dices, ok, I'm up to speed now.
Sí, pero
te sabe diferente.
Es que realmente sí tienes que conocer el viaje de Andor, el viaje de Cassian Andor, todo lo que tuvo que pasar para que se convirtiera en una persona que estuviera dispuesta a morirse por mandar los planos de la Estrella de la Muerte.
¿Cómo se rompió?
¿Es la última o había tercera?
No.
No, esta es la última.
La tercera, o sea, es Rogue One.
Literal se acaba el último episodio de Andor. Literal se acaba minutos antes de que Andor llegue a este sistema, ¿cómo se llama?
A Jedha.
Ajá. Y pase todo lo que pasa en Rogue One. O sea, se sube a la nave y literal en Rogue One ya aterriza donde tenía que haber aterrizado.
Que es algo muy hermoso que hace Tony Gilroy como termina Rogue One, exactamente donde empieza el episodio 4.
Es que eso está chido, güey, de que han hecho eso últimamente con Star Wars desde las caricaturas, güey. Uh-huh. O sea, todo lo animado ha estado bien bonito, incluso hasta sinqueado, güey, con películas, güey, está chido, güey. Pero sí, ahora que lo dices, tiene sentido. Estaba viendo, nomás así, déjame les comento sobre lo que dicen. No lo he visto, pero quiero aportar. Estaba viendo algo que dijo Tony Gilroy, que una de las decisiones que quiso tener desde el principio, güey, fue tratar de evitar dar fanservice a cualquiera, güey. Así que cualquier personaje o referencias a otras historias de Star Wars solamente saldrían si era necesario que salieran. Uh-huh. Sí. O sea, era su propia historia dentro del mundo de Star Wars que uh-huh. conecta, pero era así de que nada que ver con lo anterior.
Y no hace falta, no hace ninguna cero. Falta. Sí existieron lo que estábamos comentando ahorita, sí existieron referencias, pero estaban súper oscuras, súper escondidas, y a menos de que fueras un completo ñoño.
Y si no las cachabas, no pasaba nada.
No pasaba nada.
Sí, eso lo quería comentar desde cuando empezaron diciendo eso. Otro de los facts que se me hizo muy interesante es que dicen que en el set que hicieron para la casa de, bueno, el pueblo de Cassian, que era Ferrix, uh-huh. era tan grande que Adria Arjona, que hace Vix, dice que se perdió en vida real. O sea, que dijo, güey, no sé salir de aquí, güey. Sí. Imagínate que, o sea, era una ciudad, güey. Uh-huh. No mames, qué cabrón está eso.
Sí. Uh-huh. Y pues sí, muchas de las locaciones que utilizaron eran locaciones reales. Por ejemplo, todo lo del Senado fue en Sevilla, me parece.
Grabaron mucho en España.
En España, sí. Y pues se siente más real. O sea, creo que en esta ocasión no usaron la pantallota esta de...
Sí, de la bóveda.
Ajá. Y prefirieron usar locaciones reales y todo esto. Y pues sí, sí se nota todo en... Y luego también otro detalle que me encantó fue que todo este asunto de Gorman, ¿no? Que los hicieron sonar como francés. O sea, se inventaron un lenguaje.
Ajá. Hermoso.
Sí, está precioso. O sea, es todo el idioma que se habla en Gorman es un idioma basado en el francés. O sea, con fonética francesa. Es un idioma completamente inventado, pero con fonética francesa, con actores franceses. Y toda la escena, o sea, todo el contexto de cómo se dio la rebelión y todo esto. Y cuando se juntan en la plaza, que cantan el himno nacional de Gorman y todo esto, pues en el contexto histórico que nos tocó ver a nosotros, ¿verdad? No nos tocó verlo de primera mano, pero o sea, cosas que vemos en la escuela de los libros de historia, sí se me hace muy significativo que escogieran esto para, o sea, que escogieran emular a Francia para retratar
la revolución Frank Gorman.
Uh-huh. A ver, espérame. Esto tal vez sea de la temporada 1 o 2, no sé, ustedes
la
díganme.
La 2.
No, espérenme, es la pregunta que les voy a hacer.
Ah, ok.
Que hay varios Easter eggs en la galería que tiene Luthen.
Ah, sí,
Que salen varios Easter eggs de la franquicia de Indiana Jones envueltos en carbonita.
Sí, salen varias cosas. Por ejemplo, sale un casco que usa Padme en el episodio 2. En el episodio 2.
Simón.
Sale un cráneo de la especie de Jar Jar. Que todo el mundo pensó que era Jar Jar, pero no era Jar Jar, nomás era un
Gungam.
Un Gungam, ajá. En la temporada 1 sale un calendario azteca. ¿Qué más sale? Salen las piedras del Lothal, las piedras esas de los dioses estos de la fuerza.
Uh-huh.
Ajá. Del padre, la hija y el hijo.
Que es referencia a la caricatura de Clone Wars cuando Anakin.
Y de Rebels también.
Y de Rebels.
Ajá.
Que se confronta con ellos.
Ajá.
El casco de la reina Amidala, estoy viendo. Sí. No manches.
Uh-huh. Sí, ahí es en donde aprovecharon para poner todas estas cosas.
Sí, ¿no? El fanservice ahí.
Sí, o sea.
No le aporta absolutamente pinches nada.
Pero ahí está.
Pero cuando lo cachas dices. Ay,
sí. El que se hizo más botana es el calendario azteca.
Fuck it.
¿Por qué? Porque.
Oye, un Sith Holocron, el triángulo ese sale.
Uh-huh. También sale uno Jedi, ¿no? Un Holocron Jedi.
Simón. No lo vi.
Abierto. No estoy segura, pero sí creo que vi uno.
Uno de los. Me dio curiosidad y risa una entrevista con Gilroy, donde uh-huh. le dice: Oye, ¿y Disney te pidió hacer algo? O sea, ¿o no hacer algo en particular? ¿O te quisieron controlar? Me dijeron: Este es tu juguete, güey. Haz lo que te dé tu rechinga gana.
Date.
Nada más te voy a pedir una sola cosa. Y luego, así como, pues, güey, ¿qué te pudieron haber pedido, no? Y dice, lo único que me pidieron es que no dijera fuck the Empire. Y dice, entonces lo cambié por fight the Empire. Y dices, ok, good. Pero fue todo el requisito de Disney para el control creativo de esta serie. Y que él lo tenía pensado para 5 temporadas.
Ah.
Lo tenía pensado para 5 temporadas. No, ya, y no, o sea, cuando les hizo el pitch de la historia, pues no, como digo, cuando salió el timeline, no causó mucho furor. Dijeron, no, güey, mejor concéntralo. Y se nota mucho en la temporada 2 que cada 3 episodios pasa un año.
Mm-hmm. Sí, fueron 4 años en total, ¿verdad?
Entonces, de ahí va, pero este güey tenía en mente hacer 5 temporadas de Andor. Y hubiera estado bien bonito.
Sí, y algo también que me gustó mucho, que no hemos hablado, es la hermana de Cassian Andor. Es un cabo que sí es que ahí quedó. O sea, el güey se lo llevaron del planeta de origen y nunca volvió a ver a su hermana. En el primer episodio de la primera temporada llega a un planeta, a un bar, que era prácticamente era un burdel, a buscarla. Era un table. A buscarla. No la encuentra y nunca más la vuelve a encontrar. Y le preguntaron a Tony Gilroy que por qué no exploró esa historia. Es que dice.
No había tiempo.
No era por el tiempo. Dijo, es que servía más la ausencia de su hermana.
Okay, que no.
A su motivación para seguir salvando otras personas. Como si estuviera salvando a su hermana, digamos, a través de salvar más personas.
Sí.
Que la
haberla
hermana.
Encontrado.
Que haberla encontrado. Y sí, te hace mucho sentido. Y no nada más en ese aspecto. Digo, yo me pongo a pensar en, bueno, ¿qué pasaría realmente en un contexto así? Si tú perdieras a una persona valiosa en un lugar tan caótico como él, era la galaxia a manos del imperio, ¿qué posibilidades tendrías de realmente encontrarla?
Ninguna.
Exacto. Y algo, un mérito bien grande que tiene estas historias, Andor, es que sí son muy realistas en ese aspecto. Entonces, o sea, como que le aportan mucha realidad. Es Star Wars aterrizado en la realidad, ¿sabes cómo?
Es el Star Wars de los humanos.
Exacto.
De la
Entonces,
franquicia.
Exacto. Entonces, está padre. Y luego también otra cosa que quiero mencionar que no podemos dejar pasar es a Cleia.
Ok.
Qué personajazo que no manches. O sea, Cleia es, para Fofo, que no tiene contexto, es la asistente, entre comillas, de Luthen, que es ser...
Como Siri.
Ándale, algo así. Era como que la que recibía a los clientes en la galería y cha-cha-cha, pero tras bambalinas era la que conectaba a todo el mundo, era la que armaba los planes, era la que les decía, tú hoy, fulanito, te toca ser Sutano de tal planeta que se dedica a esto y esto y esto otro, y tu misión es encontrar a Sutano Mengano y Perengano y les vas a entregar este paquete y que no sé qué y que tú bla 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 bla. Ella era la que estaba encargada de las comunicaciones y la inteligencia, básicamente. Y Luthen era como que la cara de la fachada de toda esta estructura, ¿no? Y ver todo lo que hace en ese episodio en el que...
Está increíble.
Sí.
La historia le demanda hacer al final... Dices, uh-huh. Ay, cabrón, qué chingonería de arco para ella.
Sí.
Y que este güey, como dices, se atreviera a llevarlo ahí. Uh-huh. Estoy muy de acuerdo contigo que Cleia tiene su peso específico muy por arriba de lo que originalmente hubiéramos podido haber pensado de su personaje.
Sí, sí, sí. Y luego, o sea, luego ves los comentarios de la gente y que están tratando de que a huevo todo esté conectado con otra cosa. Por ejemplo, todos están a huevos de que no, es que seguro ella es la hermana de Andor y ninguno de los dos sabe. Uy, no hay necesidad de esto. O como el hijo, ¿no? El hijo de que están a huevos que sea Poe Dameron. Uy, ni siquiera nació ahí Poe Dameron. O sea, no es el hijo de Cassian Andor.
Y le quitas lo bonito del sacrificio de Andor.
Exacto, le quitas todo, le quitas la magia, ¿no? O sea, estamos hablando de que toda esta historia se contó sin el uso de la magia, que pues en este caso la fuerza, pero es otro tipo de magia, ¿no? La magia del storytelling, la magia del arco de la historia,
y del sacrificio, de que las acciones de las personas normales tienen repercusiones reales en el mundo.
Exacto.
Bueno, en la galaxia.
Es que, pues sí, o sea, cuando ves a los Jedi pelear y ves a la princesa Leia que va y hace uso de sus recursos para...
Explota en el espacio como Mary Poppins.
Sí, o sea, pero hasta cierto punto... Pues es la historia de estos seres especiales, ¿no?
Sí, pero es como...
Es válida, es entretenida, nos gustó, pero...
Es como tener a los Avengers. Obviamente vas a contar la historia dentro de su contexto.
Sí.
Porque los tienes ahí, los vas a aprovechar. O sea, si tengo a Luke de mi lado y el güey va a partir madres, pues está bien. Soy Team Luke. O sea, si yo hubiera sido rebelde... claro que quiero estar en su team y claro que quiero bajar al planeta para ser parte de su escuadrón. Uh-huh. Totalmente. Pero cuando no hay, cuando no existen, pues ajá, tienes que meterle los putazos.
Sí, ajá. Y me hace recordar un discurso que dio Emma Watson cuando se dio a conocer, digamos que salió del closet del feminismo abiertamente y dice, si no soy yo, ¿quién? Uh-huh. Si no es ahora, ¿cuándo? Y esas palabras, digamos, me recuerdan mucho todo esto que tuvieron que vivir los rebeldes, no, que eran personas comunes y corrientes, sin superpoderes, sin uso de la fuerza, sin recursos. Que bueno, se valían de gente de recursos como Mon Mothma y como Luthen, ¿no? Pero a final de cuentas eran fulano y sutano y mengano tratando de pelear contra el gigante, ¿no?
David contra Goliat.
Uh-huh. Entonces está muy... Pues por eso tuvo el impacto que tuvo, pienso yo, en el contexto en el que estamos ahorita políticamente hablando.
Y por eso estamos tan clavadísimos y enamorados de Andor temporadas.
Exacto.
Yo le decía a Fofo, o no me acuerdo si era Fofo o alguien más, le digo, Star Wars es ver las películas, Andor es ver un libro. Donde igual, o sea, dentro del universo de Star Wars hay libros y están bien chingones, también este pedo está así, o sea, está tan desmenuzadito, tan aterrizado, tan real, donde se sienten los stakes que están en juego, donde a pesar de que en una precuela es muy difícil que tú puedas sentir el peligro de algo porque dices, este cabrón termina ahí. O sea, sé dónde va a llegar. Sin embargo, con Andor sabías como que por momentos, no sé si te llegaba a pasar a ti, pero para mí por momentos se me olvidaba que ya sé dónde termina la historia de este güey. Era así como, no seas mamón, o sea, ¿y ahora qué vas a hacer, güey? ¿Pero por qué estás ahí? No, date, güey, no.
Fíjate que a mí no me pasó eso de que se me olvidara lo que iba a pasar.
¿Dónde terminaba?
Pero justamente el saber dónde iba a acabar todo era así de...
Sí.
Y o sea, es que hay tantas cosas y también, o sea, he visto tantos comentarios de la gente que luego me pido pensando, es que piénsale tantito, o sea, lo que vas a decir, porque incluso, por ejemplo, el asunto de la relación de Andor con Vix y la relación con esta, ahí se fue el nombre, con Jean Erso. De que, ay, no, es que ahora se siente como si bla, 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 se le hubiera olvidado. No, pendejo, o sea, no se trataba de eso. La relación que tuvo Andor con ella, o sea, el abrazo que tuvieron al último.
No fue romántico.
No fue romántico, fue de ya valimos verga los dos juntos, ya ni pedo, o sea.
Pero.
Me abrazo a la humanidad a través de ti, ¿no? Me abrazo a la vida y me aferro a la vida a través del abrazo que te doy a ti como persona. No fue algo romántico en ningún momento. Y la gente quiere ver cosas donde no hay. Eso me molesta, ¿no? O sea.
O sea, entiendo por dónde iban cuando vieron, o sea, cuando vimos todos Rogue One, así que, pues bueno, igual ahí pues, le remó el camaroncillo.
Yo nunca lo sentí yo de esa manera, fíjate.
Pero, sí, o sea, totalmente, cuando es el final, o sea, para empezar, ninguno de los dos tenía motivación para andar de cascos ligeros durante el güey, córrele porque nos matan, no mames. y el cierre de la historia es, güey, lo dimos todo. Uh-huh. Y ya hasta aquí llegamos. O sea, no hay mañana para nosotros. Abrázame, Jack. Uh-huh. Y ya, fue eso. Uh-huh. Pero sí entiendo porque mucha gente podía decir, ay, pues sí, hay un rimoncillo o algo. Pero cuando ves Andor, dices, no, güey, o sea, ni de pedo este cabrón. Gracias a que tenía su motivación bien, bien fundada, dices, pudo hacer lo que pudo hacer. Uh-huh. Y pues afortunadamente encontró a alguien que tenía la misma motivación como Jean. Uh-huh. Para terminar su último segundo, no solo. Uh-huh. Eso se me hizo bien bonito.
Sí. Completamente de acuerdo con eso. Ay, hay otra cosa que no hemos comentado. Saw Gerrera.
Ok. Sí.
El rollo de su adicción.
Estuvo chido.
Estuvo chido. Fue un toque muy padre que dije yo, ok.
No lo vi venir.
Pero tiene todo el sentido del mundo. Ahora que me lo estás diciendo, I got you. Sí. Sé por dónde vas, sé de dónde vienes y te apoyo.
Y entiendes un poquito más de su contexto de por qué al vato al final, pues simplemente, o sea, ya era más máquina que...
Sí, y bueno, por ejemplo, y algo que me llamó mucho la atención en Rebels, por ejemplo, es que, bueno, Rebels es como una cara de la rebelión, ¿sí? De la gente que, más o menos la gente regular de la rebelión, la gente que viene de abajo, por así decir. Y bueno, pero de todos modos
con dos Jedi,
es,
sí.
Este, que bueno, sigue siendo, a final de cuentas sigue siendo un producto marketeado a niños, ¿no?
Sí.
Entonces no te pueden meter temas más densos porque no son apropiados. Pero sí te presentan a Saw y sí te presentan porque está mal lo que están haciendo, porque está mal lo que está haciendo. Y eso es algo que se me hizo muy padre porque, o sea, también tienes que mostrar esa cara, ¿no? La cara del extremista, la cara del que se le van las cabras y se pasa de lanza y termina haciendo cosas igual de horribles.
Que contra quien pelea.
Entonces, o sea, que de final de cuentas es igual, solo que es del otro lado.
Sí, totalmente. Es el otro lado extremista de la moneda.
Ajá.
Y que aunque partas de una motivación justificada,
uh-huh,
los medios y el fin es totalmente importante.
Uh-huh. Sí, sí. Y a mí me gustó mucho todo volver a ver todo Rebels con mi hijo. Mi hijo tiene 10 años, les doy contexto. Fue lo que lo hizo enamorarse de Star Wars después de varias cosas que hemos visto que como que vio Skeleton Crew y sí le gustó, pero pues estaba como más
todavía un poquito más marketeable para niños.
Ajá. Pero luego vio Rebels. Le encantó, pero a mí me gustó mucho porque sí me dio oportunidad de explicarle este tipo de temas un poquito más complejos. ¿Por qué pasó esto, mamá? No, pues es que mira, que el imperio, que es algo que esta gente está sufriendo, hambre, injusticia, esto, otro, porque a alguien se le ocurrió que quería algo más y le valió madre. Por quién iba a pasar, encima de quién iba a pasar, y por eso ellos deciden rebelarse y pelear en contra de esto, y bla, 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 y él así, ok, ya. Que son cosas que, viendo contenido de YouTube de no sé, Karim Juega o cosas así, pues no tienes oportunidad de explicarle, ¿no? Y es sí, lo bonito no. De.
Estoy muy contigo y te pone todavía un poquito más en contexto. Me acuerdo mucho, después de haber visto varias cosas de estas, el episodio 4, cuando Luke está, que es un ranchero, y el güey dice, no mames, me voy a unir al imperio para ser un Stormtrooper, para salir de esta madre, porque era lo único que podías hacer.
Uh-huh.
O sea, y está, no sé, a mí me llamó mucha atención ese aspecto tan real de decir, güey, es que ni siquiera tienes que compaginar con lo que estás haciendo para decir.
Exacto, y es precisamente.
Es mi manera de avanzar, sin sumar a los demás.
Exacto, y es precisamente pues lo que hizo triunfar al imperio en primer lugar. O sea, el imperio está construido y está cimentado en personas comunes y corrientes que tenían una necesidad de cubrir, ¿no? Y lo mismo pasó con los nazis. Lo mismo ha pasado con, pues, a lo largo de la historia.
Todos los imperios opresores.
Exacto, o sea, que es gente que, pues, tenía hambre.
¿Te limitan las oportunidades?
Ajá, tenía hambre, no tenía otra opción, y pues ni pedo, ¿verdad? O sea, le tocó operar el cañón de no sé qué, que mató 400 personas, pero pues era la chamba y lo tuvo que hacer, o sea, y ¿está mal? Pues sí, sí está mal, pero se moría de hambre, ¿qué hacía?
¿Qué haces? Exacto. ¿Qué opciones tiene?
¿Qué opciones tienes? Y lo mismo ves en los chavos que se ven en la necesidad, digamos, de aceptar ser reclutados por el narco, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces,
wow, espérate, no está Gil aquí para hablar de eso, así que deja el narco fuera, ya no podemos hablar más de eso.
No,
soy el superportero.
Es súper portero. No, no, sí, sí, o sea, pero estamos hablando de gente normal que se ven en la necesidad, porque no hay otra opción, de unirse a este régimen opresor, ¿no? Como un peón más.
Ya no voten por Morena. Ya escucharon a Cristerilia, aquí lo dijo. Oye, pues bueno, a ver, déjame, se doy el menso aquí. ¿Le recomiendas?
No.
¿Tú qué crees?
Me cagó.
Bueno, mira, voy a tratar de terminar la primera temporada y veré la segunda por esto. Ah, está difícil, fíjate, que quería hablar contigo sobre eso. O sea, tú que tuviste un podcast de, pues más o menos el mismo género. Aquí tratamos de hablar de todo, pero yo era el que trataba de ver más cosas y el que trataba de meter series y así. Uh-huh. Y estoy llegando al punto, no del hartazgo, sino del, ¿qué hago, güey? O sea, tengo tantas cosas que ver, tengo tantas cosas que están en el tintero. O sea, es eso que dices tú. Me recomiendan, güey, ve esta, ve aquella. Y ahorita que tenemos a los otros chicos que nos echan la mano, saludos, Gil y Miedosa. Que Miedosa mete muchas series nuevas, mucha gente, muchas series que tal vez con el toque femenino que a nosotros por alguna razón nos falta o nos sobra. Bueno, no mucho,
We're flex.
Ok, pero que realmente al final del día están ayudando mucho a meter muchas series. Ahorita estaba pensando, güey, no mames, o sea, tantas cosas que puedo todavía de recomendar y decir, y lamentablemente tengo que seguir viendo cosas para recomendar nuevas, güey. Yes. No sé cómo le hacías. Yo sé que tú te enfocabas mucho en un tipo de género. Uh-huh. Y yo trato de llenar de todo, pero al final del día es cómo le hacías. O sea,
pues era una chamba, a fin de cuentas.
Sí, 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 sí.
Y fue parte por la que pues tuve que abandonar mi podcast, ¿no? Porque, digo, a pesar de que sí extraño este tipo de interacción y extraño sobre todo hablar de series tan buenas como Andor, que prácticamente le dije, papá, invítame, porque tengo que hablar de esto en algún lugar y no tengo con quién, ¿no? O sea, ahorita mi mundo es partidos de fútbol de mi chavito y pues ando siempre con los papás del fútbol y pues
claro.
Me caen muy bien todos, pero ninguno ve este tipo de contenido, entonces no puedo platicar con ellos con este tipo de contenido, entonces está cabrón, o sea, me siento sola. Sí, entonces sí extraño mi podcast. Sí extraño mi podcast para este tipo de situaciones, porque para comentar este tipo de contenido, pero, o sea, era demasiado abrumador estar al corriente, ¿no? Y para mí, pues, sobre todo el tema de la logística era el tema que era mi coco. Y fue la razón.
Deja ser el abogado del diablo y nomás te hago una pregunta, no te voy a tratar de convencer de nada. Uh-huh. ¿Crees que ahora ya veas más posibilidad de poderlo hacer por la edad de las personas con las que cuidas?
¿De mis hijos? Bueno, no lo sé. Es que mira, el tema es este. Yo necesito alguien que me ayude con la cuestión organizacional, ¿no? Porque yo, ese siempre ha sido mi coco. Lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, porque lo hice, ¿verdad? Pero es sumamente abrumador. Ajá. Para mí, por mi condición, ¿verdad? Y digamos que pues el hecho de que también al mismo tiempo tengo que estar al pendiente que de mis hijos, que de la escuela, que esto, que aquello, que no sé qué, pues mi energía, digamos que no da para tanto. Entonces, la tengo que enfocar en los temas que son importantes para mí, que pues no hay nada más importante que mi familia, ¿no? Entonces,
ADHD,
sí. Entonces, ay, pues ni modo, o sea, hay que sacrificar unas cosas por otras, ¿no? Y lo hice con todo el amor del mundo, no, para mí no representó un sufrimiento, al contrario, sí me sentí más liberada. Claro que sí extraño hablar de todas estas cosas y todo lo que quieras, ¿verdad? Pero
no te preocupes, para cuando necesites apagar ese fuego interno y compartir tu gran conocimiento, las puertas del Norcas siempre van a estar abiertas.
Gracias.
Aquí estamos. No, o sea, es que honestamente a veces sí necesitamos ese tipo de paro, o sea, de gente que quiera platicar de eso. Encontramos a los chicos que tenemos ahorita, a Midosa y a Gil. O sea, los vatos ven cosas que uno nunca vería, güey. O sea, yo era aquí el odd one out de los tres cuando estábamos, de que veía cosas que de plano decía, no recomiendo esto. Y ellos así de que, güey, ¿por qué lo ves? Porque me debo al público. No, o sea, pero realmente era así de que, y ahora Gil es el que dice, güey, no vean esto, por favor. Y está chido, o sea, porque se hace una dinámica padre. Pero es un gusto siempre saber que estás tú, que siempre te avientas así deep dives a cosas muy chingonas. Y pues espero que cuando tengas chance, quieras ver algo más o que nos digas, Fofo, ¿sabes qué? Tengo que hablar de Star Trek. Dale.
Me encantaría hablar de Star Trek, porque sí.
Me aventaría I'm unos out. ¿Cuantos?
Oh, qué chica.
¿Cómo? Puro
pinche Star Wars.
Hang on, excellent. ¿Cómo era el de...?
Live long and prosper.
No, pero yo quería decir de los de Keanu Reeves. Del otro.
Ya.
Sí. Excellent. Party on. No, bueno.
Party on.
No, esos eran los otros güeyes. Bueno, la cosa es que sí, te agradezco mucho por haber estado con nosotros y que cuando tengas una necesidad de sacar ese geek, esa geek steril en ti, aquí estamos, honestamente.
Pues, gracias por el espacio. Y bueno, para los que les interese un poquito de mi contenido, en donde medio sigo haciendo un poquito, es en Instagram. Pero básicamente lo único que se van a encontrar ahí son memes geeks y una que otra reseña de libros, ¿no? Porque ahí sí pongo mis reseñas de libros, los pongo sin spoilers porque pues, ¿verdad? Pero sí, o sea, si quieren algunas recomendaciones de libros, pues ahí voy a estar también. Si en algún momento tengo el tiempo o se me da la gana, igual le hago un video reseñando algún libro, alguna serie o lo que sea, ¿verdad? Pero pues no lo esperen, ¿verdad? Porque si lo esperan serán decepcionados.
Te podemos dar carrilla, tú dinos, ¿sabes qué? Falta la fecha y te vamos a dar carrilla, no te preocupes, aquí estamos. No, y te digo, o sea, y te agradezco mucho esta participación. Ya me estoy llegando al punto en el que yo también ya me estoy abrumando y no pienso dejar el proyecto. Se me hace algo que, como hemos platicado siempre, Pollo, yo y a veces tiempo, era de que es una cosa terapéutica, güey. O sea, al final del día para nosotros ya sabemos que los viernes es algo que es, tenemos que hacerlo, lo vamos
¿qué?
A hacer.
¿Qué? ¿Esto no se graba el lunes cuando se estrena?
Sí. No,
la decepción, hermano, la traición.
Demonios.
Behind the scenes, la magia se reveló.
Sí. No, sabes que, digo, ya. De los que llegan a este momento a las 2:08, deben de saber que Fofo está haciendo ya sus últimos momentos de la carrera y está ya así a punto de que. Mucho de lo que hago en los ensayos y todos los essays que hago es de la constancia, la dedicación, todo. Y esto que está viendo usted aquí, me ha ayudado mucho a llevar eso. O sea, hay que decirle, ¿saben qué? O sea, tengo un proyecto que no es pagado, que no es así. O sea, es un gusto que me doy, que me gusta y que me ha quitado sueño. Uh-huh. Pero lo estoy haciendo y cuando te escucho a ti, cómo lo sobrellevaste y cómo trataste de llevarlo. Y pues que el último dijiste no, pero a diferencia mía, tuya, es tienes otras vidas por las cuales tienes que ver. Yo nomás tengo estos gatos. Y honestamente es de que, güey, es algo difícil y te agradezco por todo el contenido que nos has dado a Geekserilia. Y pues gracias por tomarnos estas 2 horas de contenido y pues esperamos contar contigo más próximamente.
Cada vez que ustedes quieran, aquí estoy.
Thank you. Y que sea pronto, por favor.
Bueno. We miss you.
A ver, ahora sí, este fue el 419, así que Pollo.
Pues gracias a todos y cada uno de los 5 North listeners por habernos escuchado hasta este momento. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya aparecemos en YouTube. Si quieren seguirnos en YouTube, pueden hacerlo. Si no, estamos en todos los podcatchers de confianza. A mí me pueden seguir en 2-3 redes sociales. Hagan lo que quieran. No me sigan en la vida real. Y nuevamente, Ceci, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un verdadero placer haber platicado de Andor y todo lo demás. Y esta es tu casa.
Muchas gracias. Y
ahora sí, Ceci, los micrófonos son tuyos.
Bueno, me encuentran en todos lados en redes como @geeksterilia. Y pues sí.
Tampoco la siguen en la vida real.
Sí, no siguen en la vida real.
Es muy creepy.
Recuerden apoyarnos con un like, suscribiéndose y dejando un comentario en la plataforma donde incluso este contenido. Si nos estás escuchando hasta aquí, Christopher, por favor, hazle un meme bonito, bonito, aquí a la compañera. No hagas cosas tontas, no seas feo, pórtate bonito. Gracias por escucharnos, gente.
Gracias.
Adiós.
Gracias, Poco. Gracias, Pollo.